Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Aquí, en Lima, Perú, Sudamérica. Esta es la señal de la nueva era.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
38 años, donde la emoción de la radio está. Hoy en Extremos, episodio número 312, en Sol, frecuencia primera. Se acabó. Juez del tercer juzgado de paz letrado de Barranco Miraflores puso fin al absurdo, ilícito y viciado proceso legal al que venía sometiendo Jonathan Florence Aimini a Sandro Parodi, productor de esta emisora desde hace 4 años. Delicias, propietario de la legendaria sanguchería El Chinito, comparte los secretos de esta deliciosa tradición en Extremos. Arrasa, candidato Luis Castañeda Locio, arrasa en Lima con casi el 60% de preferencia del electorado, según CPI, mientras Villarán sube a 13% a pesar de tener un antivoto colosal. Regreso, candidato a la alcaldía de Barranco y exalcalde Toño Mesarina, visita Extremos y responde lo que nunca dijo cuando fue burgomaestre. Tiembla. Sismo de 5,1 grados en Paruro, Cusco, deja 9 muertos, entre ellos niños. Autoridades evalúan in situ situación. Esto y más hoy en Extremos, episodio número 312, que ya empieza en Sol Frecuencia Primera.
Abandonar acorralados entre la espada y la pared. No te paraste a pensar que un corazón enamorado es de cristal y que el golpe de una amiga duele mucho más.
Puños. Sol, comunicación más allá de los de violencia.
Frecuencia primera.
Pasar, que hay un paso entre el amor y la amistad, pero yo también le amaba y contigo fui leal. Puños apretados de violencia contenida, diálogos callados que yo nunca comprendía.
Sigo aquí
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Bienvenidos, esto es Extremos, episodio número 312 en Sol Frecuencia Primera. ¿Cómo les va? Mi nombre es Sandro Parodi, director de Sol Frecuencia Primera Radio, Televisión e Internet, y también director y productor de este programa periodístico llamado Extremos. Hoy es un programa especial, un programa que tiene muchos invitados, un programa preelectoral también, y un programa también de grandes destapes y descubrimientos, y revelaciones. Vamos a exponerlo y conversarlo en los diferentes momentos del programa. Mientras tanto, con ustedes, aquí está Ana Rosa.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio número 312 de Extremos. Efectivamente, a poco menos de una semana de las elecciones municipales, venimos cargados con varias noticias relacionadas con política, relacionadas con estas elecciones, destapes,
descubrimientos. Y con otros asuntos también, ¿eh?
Claro, también, ¿no? Sino que digamos que es lo que va a predominar. Hay bastantes noticias al respecto.
Basta ya, maleador.
Muy buenas tardes, mi nombre es Junior y un día más en Extremos. Tenemos muchas noticias, esperemos que la pasen bien.
Eres un enfermo.
Muy bien, vamos a empezar inmediatamente el programa. Y aquí la noticia impactante: en Paruro, Cusco, reportan 9 fallecidos y viviendas derrumbadas por el prácticamente terremoto de 5,1 grados que ocurrió hace unas horas. Al menos 9 personas han fallecido y por lo menos 4 permanecen desaparecidas tras el fuerte sismo que sacudió varias localidades de la provincia de Paruro, en la región Cusco. Como se recuerda, el sismo de 5,1 grados se registró la noche del sábado para domingo en dicha zona y, según un reporte preliminar, afectó por lo menos a 30 viviendas. El corresponsal del diario Correo, Juan Carlos Sequeiro, se comunicó con el jefe del Instituto de Defensa Civil Indesi Cusco, Gustavo Infantas Gibaja, quien le confirmó el reporte de fallecidos, aunque adelantó que se trata de información preliminar. En tanto, Indesi ha reportado en su página oficial que hay 85 damnificados. Así que esa es la situación en Paruro, Cusco.
Bueno, realmente preocupante, porque siempre que hablamos del Cusco acá, no solamente acá en Perú, sino a nivel internacional y mundial, todo el mundo fija su atención en Machu Picchu o en la ciudad central del Cusco.
Pero Cusco,
¿no?,
es enorme.
Claro, y se olvidan de que hay más dentro del Cusco. Como tú bien mencionas, es enorme. Hay varias localidades también cercanas, como en este caso, que han sufrido de un sismo y que no estaban preparados para asumirlo, que es lo más preocupante, ¿no? Entonces, la preocupación de muchos es cómo es que han ocurrido estas muertes, que no son propiamente por el sismo en sí, sino por los derrumbes que se han dado, por las precarias situaciones de vivienda, de los lugares, de las construcciones en las que estas personas han vivido, viven, y que deben estar expuestas también muchas otras personas, no solamente del Cusco, sino de diferentes ciudades del país, e incluso acá en Lima.
Bueno, vamos a continuar entonces con Extremos, episodio número 312. Okay. Así es. Y bueno, vamos a dar una información en unos momentos muy importante. Hemos estado hablando ya en varios episodios sobre este gran problema, este gran ilícito que protagonizó y generó este señor Jonathan Flores en Mini, contra quien les habla, y contra mi familia también, y de parte de él y de su familia respectivamente, que lo hemos estado comentando, creo, ya desde los inicios de Extremos, más o menos, porque primero fue su hermana, y en fin, eso ha ido pasando. Ahora ustedes dirán, bueno, pero es un problema entre ustedes. No, señores y señores, no se trata simplemente de un problema de dos personas. Esta situación, este engreimiento, este berrinche, digámoslo así, ha destapado una corrupción increíble que alcanza a magistrados del Poder Judicial, alcanza a la ODECMA y a la misma OCMA, entidades que se supone tienen que estar para resguardar a los ciudadanos, corrompiendo completamente el sentido de justicia. Hasta ese punto ha llegado. Ahora, frente a esto, hay que decir que el señor presidente de la Corte Superior ya no está dando citas al público en general. ¿Por qué? ¿Por qué no lo da? Ahora vamos a leer una resolución, la número 48, que ha sido recién oficiada por nosotros, sin embargo, aún con la posición parcializada todavía de la secretaria de este juzgado, aún y en buena medida, en buena obra, que ya no está temporalmente esta temible jueza María Rabanal Cacho, de la quien ya hemos hablado en otros episodios en extenso, y vamos a seguir hablando, por supuesto, hasta que sea sancionada por alguna autoridad o algún funcionario realmente probo y imparcial que exista en el Estado. Pero eso ya lo vamos a ir viendo en unos momentos. Mientras tanto, vamos con esto. Ana Rosa nos presentó ahora, durante la semana, un asunto bastante incómodo, como es esta agresión que sufrió un no sé si lo tienes acá, Ana Rosa, este actor ambulante. A ver. Así es. Por parte de agentes de Serenazgo, de la señora Villarán, por supuesto, de su gestión. Así actúan los agentes de Serenazgo. Y frente a esta situación, Ana Rosa nos va a presentar esta nota. Así es, yo cuando lo vi realmente me quedé bastante mortificado, porque también lo he visto personalmente, y no es solamente de la Municipalidad de Lima, sino también de la Municipalidad de Miraflores. Ahí hemos visto la forma tan brutal como tratan esta gente. ¿Qué es lo que ocurrió? Explícanos, Ana Rosa, ¿qué es lo que ha pasado? Y eso me extraña, porque se supone, según dicen, que todos los actores y todas las actrices están a favor de la señora Villarán en forma ciega, ordenada, como vasallos.
Bueno, en primer lugar, que nunca se puede generalizar en ningún aspecto, o sea, no todos están de acuerdo o desean, pues, ¿no?, que continúe en el municipio.
¿Como no hay una consigna de los actores
no
y actrices peruanos?
No la hay. Cada quien tiene derecho a opinar, a tener sus preferencias, ¿no?, electorales.
Pero mira, Mónica Sánchez está obviamente recalcitrantemente a favor de la señora Villarán.
Tiene todo el derecho.
Y su pisado consorte también lo está, el señor Thorsen. La otra, ¿cómo se llama la gerente de fiscalización? Susel Paredes, ni qué decir, es parte
de la organización. Bueno, pero si es parte de su partido, obviamente tiene que estar de acuerdo, ¿no? En el resto de
personas. Pues para eso hay democracia.
Que mencionas, claro, cada quien tiene derecho a tener la opinión que desea, ¿no?, de acuerdo a sus intereses, a sus gustos, a sus preferencias, en fin, ¿no? Bueno, el punto acá es el siguiente. Hemos visto muchas veces en la ciudad de Lima, y seguro en otros países también, yo lo he visto también cuando he viajado en alguna ocasión, que hay artistas, ¿no? Artistas que suelen realizar su arte precisamente en las calles, brevemente y pacíficamente y de una manera bastante bonita, ¿no? No es una venta ambulatoria, no están ensuciando el lugar, al contrario.
Y es turístico,
esto,
además.
Claro, ¿no? Esto suele ser, pues, del agrado de muchos turistas, de gente que viene y pasea por esas zonas, y precisamente se reúnen a ver durante un instante el trabajo de estos artistas y colaboran con algún dinero, ¿no?, moneda, lo que quieran brindarle en agradecimiento al al arte que acaban de apreciar. Pues bien, esto se da en Lima también, en el Centro Histórico. Hay varios artistas, hay uno que siempre anda ahí por la zona, que es, hace una especie de trabajo de estatua viviente. Y es muy característico del lugar. La gente va, lo mira, que se para pues y se queda mirando a ver si pestañea o algo, ¿no? Porque es una estatua, de rato en rato se mueve. Cada vez que le echan la monedita, cambia de posición, en fin, ¿no? Y otras cosas más que suelen hacer. El punto es de que ha habido una redada, supongo, de Serenazgo y de Lima, que trataba de sacar a estos artistas, a este artista en especial, que justamente estaba siendo apreciado por un grupo de personas, ¿no? O sea, un grupo de personas habían detenido a ver el trabajo de este artista, ¿ya? Pero lo estaban sacando de una manera bastante violenta, lo cual provocó la reacción del público al tratar de defenderlo, y por consecuencia algunas personas que estaban tratando de defenderlo fueron golpeadas por miembros del Serenazgo. Ya anteriormente habíamos comentado en interno, y te había comentado Sandro, que un amigo había estado también por el centro de Lima con su cámara o su celular, no sé con qué lo había grabado. Había visto a una anciana, en este caso sí era una vendedora ambulante, pero era una ancianita o un ancianito, creo que era una persona bastante mayor, con una mesita pequeñita, esas que se desdoblan, con quequitos, creo, una cosa así, a quien también habían sacado de manera violenta, incluso habían tirado piedrones, ¿no? Al pobre señor le habían tirado un piedrón,
¿no? El ¿señor piedrón. O señor era?
Creo que era un señor anciano, ya que con las justas podía caminar, lo habían sacado a empeñones. La queja de él era esa, ¿no? O sea, le daba cólera el abuso de estos personajes, porque pensaba, ¿por qué no hacen eso con los delincuentes? ¿No? Que hay tantos por el centro de Lima, claro, es más fácil sacar a los ambulantes, ni siquiera a los ambulantes más jóvenes, sino a los más viejitos, los que menos se pueden defender, a ellos los sacan a patadas, ¿no? Pero en este caso se trata de un artista que supuestamente, como tú mismo dices, se ha caracterizado mucho la campaña de Susana Villarán, sobre todo en la primera elección, y ahora también lo retoma las veces que puede, de decir pues que está a favor del arte. El arte no solamente son los actores que salen en televisión y que luego hacen teatro, no son solamente los actores que pertenecen a compañías o grupos de teatro con productoras bastante fuertes que invierten grandes cantidades de dinero, ¿no? El artista está en todas partes. El artista también puede ser un artista que se para en la esquina de una calle a hacer su arte brevemente, ¿no? O que no puede tener pues el acceso a una sala de teatro, no pertenece a un elenco grande, pero también es un artista. Sin embargo, también los han estado sacando de esta manera tan brutal. O sea, el punto acá es, y yo no entiendo si se ha pasado durante tanto tiempo desde que comenzó su gestión permitiendo que las calles de Lima, sobre todo del centro histórico, se llenen de ambulantes y de personajes que toman las veredas y las pistas y ensucian, sí, en este caso ensucian mucho el lugar y atraen también por la aglomeración de gente la presencia de delincuentes que se aprovechan de esto para poder robar, porque hay mucha gente, entonces no se dan cuenta, meten la mano al bolsillo, te arranchan la cartera, lo que fuera, y se pierden entre el tumulto de personas. Ha esperado durante todo este tiempo y recién ahora comienza a arrasar con toda la gente que ven en las calles. No lo hizo antes, ahora lo comienza a hacer.
Igual con el tema de la prostitución, he visto, he estado hace bueno, 2 o 3 días en el Jirón Cepita, en Lima, y resulta que está lleno de agentes del Najo cada cuadra. Hay parado 1 o 2 y con una cara de bulldog, como que a las pobres mujeres ni se te ocurra pasar por acá siquiera.
Claro, lo pintoresco de esto es que lo hacen ahora y no lo han hecho durante tanto tiempo. 1 y 2, que lo hacen con personas que no son el punto central del asunto, ¿no? O sea, sí. En el caso de las prostitutas, por ejemplo, están paradas ahí porque hay un caficho que las para ahí, ¿no? Hay todo, no,
y además de eso, que se han acostumbrado a ponerse allí.
Claro, ¿no? Pero al margen de eso, o sea, hay... son otros los responsables de que estas mujeres estén ahí, y así como están ahí, las sacan, las botan como quieras, las van a poner en otro sitio y así las van a seguir explotando por diferentes partes del país.
Bueno, hay unas que tienen, otras que no tienen capricho, pero el punto es...
Bueno, la mayoría
claro, pero el tema es que en todos los casos están allí por un tema ya de costumbre.
Bueno, lo que fuera, ¿no?
Pero vamos a ver qué es lo que pasó acá.
Ya, voy a poner el video.
Vamos a explicar. Que un grupo de personas que defendía a un mimo que trabajaba como estatua viviente en el Jirón de la Unión fue agredida por una patrulla de Serenazgo de Lima. Es decir, empleados de la señora Villarán, una mujer de 69 años y otra de 37 también fueron víctimas. Los hechos se registraron cerca de las 17 horas, 5 de la tarde, cuando el artista evitaba ser desalojado por la citada arteria al permanecer inmóvil. Los miembros de Serenazgo de la comuna capitalina usaron la fuerza bruta para sacarlo luego de tratar de persuadirlo para que se retire de la Alameda del Jirón Ica. En el acto, la estatua viviente que representaba a un obrero robot recibió el apoyo de los transeúntes que estaban disfrutando de su arte. Los hombres de azul, es decir, los empleados de la señora Villarán, no escatimaron esfuerzos, así es. Estamos hablando de los empleados de la socia de la señora Mónica Sánchez, así es. De ella, de la señora Villarán, esa que se pone su chalinita verde, de ella la que está gastando, según ella misma dice, $250,000 mensuales en un asesor extranjero, que además, por cierto, estamos ya viéndolo en su Twitter, ni siquiera sabe escribir bien el idioma castellano. Los hombres de azul no escatimaron esfuerzos y empujaron y golpearon a todo aquel que se interponía en su camino. La abogada Katia Ascoy, quien salió a defender al mimo, recibió de parte de un sereno duros golpes. Ella exigió que le ofrecieran disculpas, según consta en fotos y videos, pero el integrante de Seguridad Ciudadana y sus demás compañeros evitaron responderle y dieron la vuelta a la redonda hasta que se detuvieron en el cruce de Cabaná con Huancavelica. Ya habíamos hablado con el supervisor de la municipalidad para que el joven pueda trabajar durante 15 minutos más. Yo estaba en el público alrededor de él y vienen ellos con toda la prepotencia brutal dándole apoyo porque no está robando. Nos agredieron, contó. Creen que me voy a quedar con los brazos cruzados. Por eso son los abusos que hay hoy en día. Estamos cansados de esto y yo pido disculpas y no todos lo acompañan, sostuvo. Los serenos se dispusieron a retirarse en un camión de placa GQ176 y la letrada, al lado de otros testigos y afectados en el acto, impidieron la salida del transporte. Según consta en las imágenes grabadas por el diario El Popular, los serenos bajaron de su móvil y sacaron empellones a las personas que impedían su paso. Luego, metros más adelante, repartieron golpe a dichas personas. Ascoy nuevamente fue agredida. La misma suerte corrió una mujer de 69 años y otra de 37, cuya muñeca derecha tenía un visible moretón producto de estos últimos actos. En realidad, lo que debieron haber hecho ellos, y para eso tienen radiocomunicación, estos señores, empleados de la señora Villarán, que ya hemos dicho, cuenta con el apoyo de la actriz Mónica Sánchez, del señor Melcochita, etcétera, etcétera, que ya lo hemos mencionado, y demás esnovismos de esa mujer, abominable, pero en fin, abominable por situaciones como esta. Estamos viendo aquí que lo que debieron haber hecho es llamar al Ministerio Público, llamar a la Policía Nacional, para que interviniera, en todo caso se levantara un acta de los hechos que están desarrollando esas personas, pero no. Ellos mismos se toman justicia y agreden de esta manera. ¿Por qué? Porque se sienten seguramente protegidos por personajes de la farándula como la señora Sánchez. Vamos a ver qué apoya, por supuesto, a la señora Villarán. Aquí están, pues, aquí están los resultados de ese tipo de empleaduchos. ¿Quién los evaluó? ¿Quién los metió allí a trabajar? Fonchi a veces dice, no, que por vara. No, eso no se trata de vara. Eso se trata de un criterio general. Un criterio, por supuesto, completamente enajenado, retorcido ya y vago para poder dar ese tipo de trabajo a gente que no está debidamente ni preparada, ni física, ni psicológicamente, por favor. Ahora sí, las notas. Adelante. ¿Qué habla?
¡Caballos!
vecinos y a la gente. Los miembros de Serenazgo se comunican por teléfono celular. El miembro de Serenazgo le pide nuevamente al mismo que se retire. Es el legislador de la Unión, frente a Topi Top. Esto es por la iglesia de la Merced. Ahí hay dos miembros de la policía. Que dice que le aprenda a respetar a la autoridad.
Estamos todos aquí.
Bueno, ahí tenemos una de las escenas. Vamos a continuar. Esto es Extremos, episodio número 312. Adelante.
Apoyo a uno de esos que hacen arte, el arte del público.
Sí, de todo.
Vienen con prepotencia porque ya habíamos hablado con el supervisor de la municipalidad y había dado 15 minutos para que el joven trabajara. Vienen ellos con toda la prepotencia. Hemos estado alrededor del público que había el joven, dándole apoyo porque no está robando. No está robando, escuchen bien. Está trabajando honradamente, sacrificándose también. Y no es justo que ellos vengan con una prepotencia a quererlo sacar al joven. Le hemos estado hablando, pero no entendían. Y en eso el señor que está de campo, porque todavía le digo, señor, el de acá, que está con las manos atrás,
señala,
¿no? Le digo,
se levanta el casco.
Nada le cuesta pedir disculpa.
¿Por qué le agredió, amigo? ¿Por qué le agredió a la señora?
Disculpe, usted es...
Es reportero, señor.
Sí, sí, sí.
No, y se ríen, no solamente a mí, el público está acá presente. Y a todos los que vienen me empujan, a la señora también. ¿Qué somos?
Señor, ¿usted estaba sola o con pequeños?
Yo estoy con mi niña, le digo, ustedes tienen que respetar, todos somos seres humanos, todos merecemos un respeto.
¿Presentar una denuncia oficial?
Por supuesto. ¿Por qué? Porque él tiene un casco, pertenece a la municipalidad, así sea un policía que me quedo brazos cruzados y así que sigan los abusos. No es justo, y eso nadie se debe quedar así. Todos merecemos un respeto.
Y que todos hemos dado nombre, pues, porque nadie tiene nombre todavía.
Todos merecemos respeto. Todos somos seres humanos. ¿Ya? Todos acá.
Es muy curioso porque el Diario El Popular, que pertenece al Grupo La República, siempre ha tenido una tendencia más hacia la izquierda, más hacia la señora Villarán, y ahora, obviamente, está dando realmente cátedra de independencia periodística. Me parece muy bien, porque las cosas tienen que ser objetivas. Hay más. Adelante. Carlos de Serenazgo nuevamente agrediendo a la población. Sí. En fin.
Claro, lo increíble es eso, ¿no? O sea, ¿y por qué no se ponen así de abusivos o machitos, ¿no? Cuando se trata de un delincuente, ¿verdad? Cuando pasan por ahí a robar.
Sí, debo decir una cosa. Me parece que esa fue la gestión de Alberto Andrade, o fue antes, fue Inchaustegui, no, por ahí ha sido. Esto ha sido ya en los años 80, claro. Que remodelaron el parque universitario y claro, el parque universitario, e hicieron dentro del parque universitario una serie de espacios para precisamente que ese tipo de artistas se presenten. ¿Pero qué pasó? ¿Qué ocurrió durante la gestión de la señora Susana Villarán, auspiciada por la actriz Mónica Sánchez y su pisado consorte, y el señor Mercochita y demás personajillos que han salido a apoyarla? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Tú sabes qué ha ocurrido con el parque universitario?
Bueno, lo que veo está lleno de ambulantes.
¡No!
Está cerrado también una parte de una feria.
¡Exactamente! Pero perdón, estamos hablando de una feria que capaz está una semana, dos semanas, algo temporal. ¡No! Es una feria que ya lleva años allí, años, dejando heces fecales, ratas. Esa feria deja eso allí todos los días. ¿Y por qué la señora Susana Villarán, auspiciada por la actriz Mónica Sánchez y su consorte, lo permiten? ¿Por qué? No lo entiendo. No lo entiendo. Hasta ahora no lo entiendo. Ahí está, pues. Entonces, si le quitan su lugar donde puedan actuar estos hombres, ¿por qué no le permiten? Mire, yo he estado en Buenos Aires en dos oportunidades el año pasado y he visto cómo ese tipo de espectáculo se da. Se da en la calle, en la avenida Lavalle, que es una avenida enorme, parecida a Girón de la Unión, más bonita, más arreglada. Se da en la avenida Florida, que es también lo mismo, se cruzan esas dos avenidas peatonales. Y la gente le gusta pararse y ver, inclusive hay show de tango, hay un montón de cosas. Es atractivo, es bonito, es turístico. Y vienen estos pobre diablos, pues auspiciados por la señora Villarán, y encima todavía les pagan. Les pagan con el dinero de la comuna. ¿Qué tal marisco pornográfico, francamente, señores y señores?
Bueno, yo siempre he visto que lo desde Nazgo agarran a los ambulantes y le quitan sus cosas. O sea, no debieran quitarle sus cosas y se las llevan.
Sí.
Se las llevan para que ya nunca más la puedan volver a usar y se queden así desempleados. O sea, no pueden ir a otro lado, no pueden ir a su casa. No, se quedan totalmente inservibles. Y eso es ya es crueldad y también es abuso. Porque Senago no tiene la potestad de comisar cosas.
Bueno, ahora tenemos muchas novedades sobre la señora Villarán, pero las vamos a ir dando durante el programa. Así es, durante el programa. Como por ejemplo, ¿recuerdan el tema de Melcochita de la semana pasada? ¿Se acuerdan?
Sí.
Ah, pero no se lo pierdan. Estuve ahora hace unos días por la carretera central y resulta que hay un panel gigante, gigante, enorme, de esos de autopista, enorme, a la altura de Vitarte, por ahí más o menos por Ceres. Debe ser un panel, pues, de, no sé, de 15 metros de ancho, ¿no? Por 5 de alto, luminoso, con el mismo arte de la señora Villarán, pero con la cara de Melcochita, el busto de Melcochita, riéndose, y dicen, Melcochita no se atreve, Susana sí, por favor, y marque el 1 y el 1. Por favor, ¿cuánta plata han gastado allí en ese anuncio? El señor Melcochita dice, pero ya parece que, pues, que está senil este hombre, dice, bueno, está senil, dice que no se acuerda de cuánto fue si le había pedido dinero o no a la señora Villarán, que él no lo hizo, no se acuerda siquiera lo que dijo. No, pero vamos a ver qué es lo que ha ocurrido con él. Que resulta que Don Melcochita apareció también en un spot auspiciando a un señor Waldo Ríos. ¿Quién es Waldo Ríos? Pues Waldo Ríos es un hombre que está candidateando, entiendo, a la gobierno regional del Santa, ¿verdad? O alcalde de Huaraz.
No, al
gobierno regional del Santa, en Ancash. Bueno, este señor Waldo Ríos está cumpliendo estuvo cumpliendo el sábado, cumpliendo años, estuvo de onomástico, le hicieron un spot y Melcochita apareció allí. Apreciemos. La canción Cumpleaños Feliz de Parchís. El año 1981.
No se olviden, les habla Melcochita. Este 27 de septiembre estaremos en Huaraz celebrando y festejando el cumpleaños del señor Waldo Ríos. Los esperamos, ¿eh? Vengan. Y no se olviden que ya vamos a darle los $500 mensuales a la gente. Ya faltan pocos días. Chao.
No vayan.
Bueno, respecto a este tema, estaba bien, decían, que haya mencionado el tema del cumpleaños, etcétera, porque él dice que lo han contratado para esto. Pero ¿por qué hace campaña política?
Claro, porque menciona los 500 soles mensuales.
Y eso de un candidato que ha sido muy cuestionado, que le dicen que si sale electo va a dar 500 soles mensuales a toda la población del Santa. ¿Y de dónde sale ese dinero? Pues resulta que el mismo Melcochita también se cuestiona eso y no se acuerda de haber hecho ese spot. Adelante.
¿Te acuerdas?
Candidato a la presidencia regional de Ancash, Waldo Ríos, al igual que Susana Villarán, lanzó un spot con Melcochita. En el video, el actor cómico recuerda a los pobladores sancallinos los 500 soles mensuales que recibirán si ese postulante gana las elecciones el 5 de octubre próximo. Al inicio del spot, Melcochita invita a la celebración del cumpleaños de Ríos en un local de la cuadra 1 de la avenida Luzuriaga en Huaraz este 27 de septiembre. Y al final en las imágenes, el actor cómico dice no vayan, como usualmente lo hace en sus presentaciones artísticas. El último viernes, Diálogo Vecinal lanzó un spot en las redes sociales en el que Melcochita apoya la candidatura de Villarán de la Puente a la Alcaldía de Lima. Bien, vamos a ver qué fue lo que dijo Melcochita tras este lanzamiento del spot.
O sea, me contratan y yo voy a trabajar, pero no es que esté apoyando ni esa vaina, porque a mí cuánto me he hecho de manito... Una cada saludo por mi cumpleaños, yo saludo. Yeah. En mi cochita saludo a mi imbécil, yo le grabo, no vaya tú. Pero yo no estoy.
No es que usted apoye las iniciativas de Waldo Ríos.
No, yo no estoy. Yo iba a trabajar, voy a trabajar a Guaraco, te digo. Yeah. A un show, no sé si será un al club, en la calle, no sé. Pues yo voy a trabajar, yo no apoyo. A lo que estoy apoyando son a mis amigos, que son gente, a mi compadre acá.
Ya, yeah, claro. Pero en este caso, entonces usted está contratado para el día 27.
En Huaraz.
Que es un mitin de cierre de campaña.
No sé si será mitin o no, yo lo que sé es que me paga porque es mi trabajo. Pero cuando yo he hecho algo para la señora Susana Villarán, que me cae bien, ahí no hay plata, no hay nada. Lo hago de bobo, de corazón. Y me siento contento.
Hasta en el caso de Waldo Ríos, sí le están pagando a usted para hacer la invitación y para que vaya a hacer el show el día 27.
A mí me está pagando para hacer el show. No sé si será, pero no, porque apoye. Ajá. Como candidato, esa vaina. Ajá. Me saluda por mi cumpleaños. Claro. Saludo.
Ya. Pero usted ahí refuerza esa propuesta de campaña que tiene el candidato Waldo Ríos de regalar 500 soles a la familia.
¿Que yo qué?
Refuerza esa idea, o sea, usted dice ya falta poco para los 500 soles mensuales en el video. Que
yo no apoyo eso de los 500. No, porque si da 500 soles mensual, cuando salga eso, ¿no?
Claro.
¿Y a dónde va a sacar la plata?
Claro.
Entonces me compromete a mí, porque yo soy una persona derecha, no me gustan vainas a mí.
Pero ya lo hizo, pues.
Ya lo dijo.
Ya lo hizo. Ese hombre está loco. Ya lo hizo. Y esta señora Villarán haber puesto ese panel gigante, enorme. ¿Cuántos habrán de ese tipo?
Sí, pues no, o sea, las campañas en general, la grabación de un spot publicitario para estas campañas, cuestan su dinero. Y los paneles también, o sea, hay un montón de ahí de inversión, aparte de lo que le está pagando al asesor, aparte es el presupuesto para la realización de estas estrategias publicitarias, ¿no? Ya sea en televisión, radio, en paneles, afiches, en fin, ¿no? Y bueno, todo el mundo pues está, la mayoría sobre todo, pues con la idea de que tiene que ver mucho el fondo municipal, ¿no? O sea, que está sacando el dinero de ahí. Y luego, bueno, ya vamos a ver más adelante también otras cosas más que han salido al respecto, ¿no? Del uso que se le está dando al presupuesto municipal para ciertas cuestiones electorales.
Bueno, antes de irnos al corte, viene ya el doctor Nicanor Barrenechea, asesor legal de Solo Frecuencia Primera. Viene Tito Livio también, ambos, para opinar sobre este reciente fallo del juez del tercer juzgado de paz letrado de Barranco Miraflores. Pero bueno, antes de eso, vamos con una última revisión a las encuestas. Estamos ya en el límite, en el último día prácticamente, que se van a poder mencionar las encuestas. No, el último día, sí, el último día es hoy. Luis Castañeda Locio se consolida como el primero de las preferencias electorales en Lima, sacando más de 48 puntos de ventaja a la alcaldesa Susana Villarán. Larga ventaja, según la encuesta de CPI, realizada entre el 20 y 27 de septiembre de 2014, el líder de Solidaridad Nacional suma un 59,7% de las preferencias. Subió. Seguido por, perdón,
subió
por Susana Villarán con el 11,5% del apoyo para la campaña reeleccionista. Más atrás está Salvador Eresi, que ha bajado a 7,7%, Enrique Cornejo, 4,8%, Felipe Castillo, 3,6%, Jaime Sea, 2,5%. Me parece que en realidad lo que pasa es que había gente que, porque pensaba que ya no iba a salir, no iba a candidatear Luis Castañeda, estaba ya optando por votar por el señor Eresi. Sin embargo, ahora esa gente, digamos, entre comillas, prestada, está regresando a su fuente original con el señor Castañeda, lo que indica que en realidad, y es lamentable porque parece ser un buen candidato, el señor Eresi, con su campaña en general, no ha logrado todavía consolidarse en las ofertas que está haciendo hacia el electorado, no ha logrado convencerlo.
Bueno, sí, o sea, definitivamente va a haber una apretada, bueno, en este caso, ¿no? Ya para el segundo lugar en todo caso, porque la gente efectivamente como que su siguiente opción era Salvador Eresi, y luego han vuelto a su primera posibilidad, y las ventajas en realidad son bastante, la diferencia entre uno y otro son bastante amplias, ¿no? Ya luego pues es como que Castañeda está en primer lugar y mucho después viene el segundo y tercer y los demás, ¿no? En fin, solamente eso se va a poder saber con seguridad ya luego de las elecciones, que es el momento en que la gente realmente vota, no menciona simplemente el nombre, sino que va a marcar una cédula, donde por cierto, como bien se sabe, en este año pues no aparecen las fotografías de los candidatos y hay una lista larga de candidatos, puede llevar a ciertas confusiones también.
Ahora, Melconchita en un momento apoyó también al gobierno de Fujimori, a Keiko Fujimori también después, y en su momento, en 1976, al gobierno militar. Así es, al gobierno militar entonces de el señor Morales Bermúdez. Vamos con ese archivo, ahí Frecuencia Primera recién nacía. Adelante. Eso es por bandera al Narcomar.
De tantas bolas, que no iba a haber, que se iba a poner peor, que iba a pasar. Demuéstrame si alguna
vez la carreta pues, Jorge Pérez.
A mí también me han ensartado, pues hermano, no te me prenda, pues.
No, viejo. Por eso, carretitas, rechacen las bolas.
Hazlo por el Perú fue el lema de la campaña.
Bueno, ya ven, entonces el señor Melconchita está a disposición para quien lo requiera contratar, entonces, para no importa la tendencia. Así que no sé por qué tanta cosa ha hecho, ha invertido la señora Villarán.
Misma la opción, ¿no?
Sí, sí, pues realmente tiene unos asesores. Parece que dinero tiene ahora, yo no sé. Ella dice que quien le financia es el señor Salomón Lerner. ¿De dónde saca tanto dinero el señor Lerner? Que es en petrolero, vende armas. ¿A qué se dedica ese señor? Que tanto dinero tiene, ¿no? Le va muy bien, parece, ¿no? Qué bueno, qué bien por él. Bueno, vamos a regresar. Vienen invitados especiales aquí en Solo Frecuencia Primera. Viene también el Chinito, así es, el Chinito. Y viene también, no es precisamente el mismo Chinito, que también es medio chinadito, Toño Mesarina a Extremos. Regresamos, esto es Extremos en Solo Frecuencia Primera. ¿Qué tenemos a continuación? ¿Qué tenemos? Oh, sí, tenemos a Stephanie y la canción se llama Noche Mágica.
Colores multicolores. Oh, oh, oh.
posible. Copa Airlines.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Aquí, en Lima, Perú, Sudamérica. Esta es la señal de la nueva era.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Episodio 312 de Extremos en Sol Frecuencia Primera. Como lo habíamos comentado, parece que finalmente, después de cuánto tiempo, después de 4 años, casi 4 años, llega a su fin este asunto, este proceso, a nuestro entender absurdo, ilícito y viciado proceso legal en el que nos involucró este hombre, Jonathan Manuel Flores Aymini, por delitos que solamente existieron en su imaginación y que por supuesto fueron avalados en su momento por esta señora María Rabanal Cacho, a quien en mala hora hizo el Poder Judicial en ubicarla como jueza de paz letrada. En fin, veamos qué es lo que resuelve la resolución número 48. Dice: autos y vistos, puesto los autos a despacho para expedir sentencia y atendiendo primero que la acción penal se extingue por prescripción, conforme así lo previene el artículo 78, inciso primero del Código Penal. Segundo, los hechos denunciados datan del 19 de diciembre del año 2010, cuyos actuados fueron remitidos por la comisaría de Barranco con fecha 6 de julio del 2011, fojas 2 al 33, abriéndose instrucción en contra de Sandro Mauricio Parodi Serna. Tercero, que la prescripción es la institución jurídica considerada como causa de extinción de la causa penal fundada en el transcurso del tiempo o en la renuncia del Estado al ius puniendi, bajo el supuesto de que el tiempo transcurrido borra los efectos del delito, es decir, extingue la posibilidad de investigar un hecho criminal, persecución procesal, e impide la persecución y juzgamiento del delito, en caso de haberse ejercitado la acción penal, desapareciendo la necesidad de aplicar las consecuencias penales fundamento materia de la prescripción. Toda vez que la ley penal reconoce la prescripción como uno de los supuestos de extinción de la acción penal y limita la potestad punitiva del Estado, principio de seguridad jurídica reconocido en un Estado democrático de derecho como es el nuestro. Cuarto, que en las faltas el plazo ordinario de prescripción de la acción penal y la pena es de 1 año, atendiendo a lo dispuesto taxativamente en el artículo 440, inciso 5 del Código Penal, a lo que debe añadirse el plazo extraordinario de prescripción previsto en el artículo 83 del Código Sustantivo citado, y se da cuando el tiempo transcurrido sobrepase en 1/2 del plazo ordinario de prescripción, esto es de 1 año y 6 meses. Quinto, que en el caso de autos los hechos ocurrieron el 19 de diciembre del año 2010, por lo que a la fecha ha transcurrido en exceso más de 1 año y 6 meses. En consecuencia, por el transcurso del tiempo ha operado la prescripción de la acción penal. Sexto, que si bien se advierte que por escrito de fecha 19 de diciembre del año 2011 de Foja 100, el imputado Sandro Mauricio Parodi Serna renuncia a la prescripción de la acción penal, sin embargo cabe indicar que la actividad punitiva del Estado no puede permanecer latente indefinidamente. Ese aspecto lo subrayan, pues el hecho de encontrarse bajo la amenaza de una sanción constituye para todo ciudadano una vulneración a su derecho a la seguridad jurídica y a su libre desenvolvimiento con respecto a las normas de convivencia social. De ahí que el propio Estado limite la capacidad sancionadora a términos preestablecidos, transcurridos los cuales se extingue este derecho estatal, conforme a lo previsto por los artículos 80, 82 y 83 del Código Penal citado. En ese sentido, la prescripción opera automáticamente y puede ser declarada de oficio por el juez, tal como señala el artículo 5 del Código de Procedimientos Penales. Por tales consideraciones, el tercer juzgado de paz letrado de Barranco y Miraflores dispone declarar de oficio prescrita la acción penal incoada contra Sandro Mauricio Parodi Serna por faltas contra la persona en agravio de Jonathan Manuel Flores Aimini, disponiéndose el archivo definitivo de los presentes autos, consentida o ejecutoriada que sea la presente resolución. A los escritos presentados con fechas 13 de agosto y 4 de septiembre del año en curso, estése lo dispuesto por la presente resolución, abocándose al conocimiento de la presente causa, el magistrado que suscribe por disposición superior hágase saber. Muy bien. Estamos en comunicación con nuestro asesor legal, el doctor Nicanor Barrenechea, quien ha estado viendo muy de cerca este caso. En realidad es increíble cómo un caso haya podido durar tanto en un juzgado de paz letrado acá en Lima, y más aún, por supuesto, bueno, los diferentes vicios e irregularidades que se ha cometido no solamente en el juzgado, sino también en apelaciones de resoluciones en Corte Superior y también en las instituciones que supuestamente deben velar por el buen desempeño judicial, como es la UDECMA y la OCMA. Doctor Barrenechea, muy buenas noches.
Buenas noches, señor Parodi. Muchas gracias.
¿Qué tal? Cuéntenos sobre esta resolución que acabamos de exponer, la número 48 del juzgado de paz letrado. La pregunta inicial y de cajón es: ¿con esto estaría ya terminado este asunto?
Bueno, la parte final de la resolución es consentida y o ejecutoriada. ¿Qué quiere decir consentida? Consentida quiere decir que si pasados, transcurridos 3 días después de notificar las partes, en este caso el supuesto agraviado, fue la recurso de apelación, la resolución que declara fundada el oficio de la prescripción queda consentida. Y ejecutoriada es en el caso de que formulara un recurso de apelación del término legal, si hubiera entrada superior, y esta entrada superior confirmara dicha resolución.
Ajá. En el caso de que apelara.
Exactamente, pero dentro de los 3 días después notificado.
Ajá. Sin embargo, ahora. Sí, sí.
Dígame.
El juez George Canorio, que es quien está reemplazando a esta señora María Rabanal, quien ya ha sido severamente cuestionada, él está citando una serie de artículos del Código Penal, me parece que es el 80, voy a revisar, ¿no? 80, 82 y 83, que prácticamente estarían poniendo una tapa para cualquier tipo de resolución o apelación que pueda hacerse sobre esta prescripción.
Claro, pero ¿qué es lo que la Constitución del Estado dice? De que se garantiza la pluralidad de instancias. No, por lo más que la resolución de protección esté debidamente fundamentada, no obstante, la parte que no se encuentre satisfecha puede poner su recurso de apelación interponiendo sus artículos o sus fundamentos que crea conveniente.
Ajá.
Y debe elevarse de todas maneras al superior, porque no se puede negar el derecho de la pluralidad de instancias. No, en ese aspecto, es en su libre derecho. En caso contrario, que si hubiera declarado infundar la prescripción, no, en todo caso el derecho de la parte perjudicada tenía su derecho de apelar.
Correcto. Ahora, doctor,
quisiera hacer una precisión.
Por favor.
Esta resolución ya no puede ser modificada por la juez Rabanal, porque quien escribe la resolución es el juzgado, no es la persona, es el juzgado. Mañana puede venir a y es que no me gusta esta resolución y la anulo, no puede. Esa resolución la ha dictado el juzgado, no la persona. ¿Correcto?
Correcto, como que lo hubiera hecho ella.
Y es más, ha tenido que haber un cambio en la parte de la supuesta magistrada, para que entre un magistrado a reemplazarla.
Perdón, repítame lo último, que no se entrecorta, no le escuché cómo dice usted.
Ha tenido que enfermarse la magistrada cuestionada,
sí,
para que entre otro magistrado en su reemplazo. Ajá. Y pueda dictar esta resolución de prescripción. ¿Por qué? Porque la magistrada Raúl Cacho, bien, pues tranquilamente pudo haber declarado ella misma de oficio la prescripción, y no ahora, sino hace mucho tiempo, porque este proceso lleva casi 4 años. Al año y medio pudo haber declarado ella misma la prescripción, sino que aquí hay un problema, me parece que es personal contra su persona, ¿no?
Claro, estamos hablando de junio del 2012, donde debió haber acabado todo, finalmente, pero no ocurrió. Ahora, sí, según las fechas. Ahora, hay algo muy curioso. Existe efectivamente lo que usted dice de una animadversión de parte de esta señora, porque veamos la resolución previa que ella hizo, donde citaba inclusive ya para lectura de sentencia, y respecto a la prescripción decía: se verá en la misma audiencia.
Claro, Exacto.
O sea, como que ya no había, una vez en la misma audiencia, ya no había posibilidad de apelar ni nada, porque está en esa misma audiencia, ¿no? Y ya ahí habría sacado una resolución.
No, es más, esta lectura de sentencia no está programada recientemente. Esta lectura de sentencia data del año, hace más de un año,
sí.
Donde por como nosotros pusimos un recurso de apelación cuando quedaba impertinente la prueba del DVD, apelamos y el 55 jugó penal, nos dio la razón y revocó esa resolución de la jueza. Y nosotros presentamos el recurso correspondiente el mismo día que se había programado la lectura de sentencia y fue dejada sin efecto. Pero esta lectura de sentencia ya viene programada hace más de un año.
Ahora, la audiencia estará creyendo, dirá, bueno, pero Parodi se quiere escapar, ¿no?, de la justicia. Pues figura ahí que yo mismo renuncié a la prescripción en su momento.
Claro, era porque para demostrarle al juzgado de que era inocente.
Claro, no hubiera sido lo más fácil simplemente haber dejado que prescriba o haber pedido la prescripción en su momento,
claro.
Y tenía que darla y fin del tema. Pero ahora veamos aquí un aspecto importante, es y que un tema de fondo jurídico, que es que cómo es posible que este juicio se haya dado sin que se haya considerado el tema del odio que existía ya previamente por ese sujeto y por su familia, lo cual por supuesto impide que se desarrolle un proceso según la misma ley. Además de eso, tampoco existe un hecho vinculante entre este supuesto examen médico legista que este hombre presenta como entre comillas evidencia y mi autoría, es decir, no existe una debida motivación.
Lo que sucede es que ahí hay un vacío de la ley. ¿Por qué? Porque la magistrada ya en su oportunidad le dijo, ¿no? Yo lo tengo claro, prácticamente diciendo que era culpable porque había el grado de certificado médico.
Sí, sí,
había la opinión. El señor tenía, al dar la opinión, el señor tenía una lesión. Y cuando tenía el imputado usted, eso no había prueba suficiente para que sea declarado culpable. El asunto es de que si yo tengo una amenazación contra cierta persona, voy, me hago meter un par de puñetes, me voy a la comisaría, lo denuncio, me da mi certificado médico y sigue su curso y yo digo, el señor es que me agrega a mí. Y claro. También ese certificado médico y su migración es prueba suficiente para que sea sentenciado.
Bueno, entonces habría que una rosa, pégame y voy a decir que fue la señora Rabanal Cacho, pues, que me encontró en la calle, ¿no? Y me golpeó. Entonces, ¿qué pasa? Al final ella tendría que ir también a juicio, ¿no?
Así es, ese es un vacío que hay en la ley.
Ya. Pero es de lo más loco, es de lo más absurdo, ¿no? Y precisamente entiendo que la ley dice lo contrario, ¿no? Que tiene que haber la debida motivación, ¿no? Tiene que ser muy bien fundamentada, muy bien explicada. Ahora, lo curioso es que todo ese tipo de irregularidades han venido precisamente a partir de que la señora María Rabanal Cacho ha estado en el puesto, ¿no?
Claro, pero de verdad hay una serie de dichos que han habido, porque recuerde usted, nosotros hemos exigido a la jueza de que ellos tienen que proporcionar, que ellos tienen que hacer la prueba de dividir bajo su responsabilidad.
Sí.
Y la ODEGMA, también en un acto parcializado, dice que, bueno, lo que dijo la jueza Rabanal, que tenía que llevarse el video a su casa, debe de analizarse bajo los contextos del día de los hechos, ¿no? O sea, que como fue un exabrupto, nada más.
Sí.
Pero no es así. Porque no puede venir insistiendo a la jueza ya mucho tiempo atrás, ¿no? Y que ella no ha hecho ninguna acción, sino a raíz de que nosotros hemos sentido ya por escrito, recién en su momento ella ordenó oficiar a la Corte Superior de Justicia de Lima para que me hagan logística de enviar a un reproductor de video y un oficio a la Secretaría de Medios de los Juzgados de Barranco para que diera un informe si había lectura o no, cuando bien pudo hacerlo hace muchos meses atrás.
Ajá, correcto. Bueno, pero no lo hizo, pues, no lo hizo.
No lo hizo, recién lo hizo en instante y se tiene que hacer. No obstante que hace más de un año sacamos una resolución favorable respecto a la prueba del DVD.
Sí, ahora, es muy curioso que la ODEGMA, con la firma del doctor Plasencia, inclusive, que se vio muy sorprendido por este asunto, avale a la señora Rabanal Cacho, diciendo, como usted dice, ¿no?, que bueno, que fue un tema del momento, pero si se la señora Rabanal Cacho dice que ella jamás dijo que había que visualizar el video en su casa, sin embargo existe un audio que hemos presentado con el programa inclusive que dice todo lo contrario y la ODEGMA lo ignora. ¿Cómo va a ignorar una prueba palpable? Entonces significa que la señora Rabanal Cacho está faltando a la verdad y aún así se lo consiente.
Ya, ahí en el punto 4.1 la ODEGMA dice que la jueza ha negado, la técnica de actores de Santa Clara, anterior, ha negado que haya manifestado que iba a llevarse el librería a su casa.
Ajá.
Y en el 4, si no me equivoco, en el 4.12, la OBEMA la limpia, porque dice, no, lo que hizo fue un sabruto. Pero no menciona nada sobre el audio que hemos presentado, ¿no? Y no lo han analizado. ¿No? Eso habría sido materia de apelación, ya la instancia superior tendría que publicarse al respecto, ¿no?
Correcto. Muy bien, doctor. Entonces, seguiremos viendo cómo queda esto. Esperamos que ya esto acabe de una buena vez. Y bueno, ¿qué hacer? ¿Qué puede hacer un ciudadano común y corriente para evitar que personas enajenadas como este hombre, Jonathan Manuel Flores Aimini, y su familia, y que deben haber muchos como él en la sociedad, puedan interponer recursos fraudulentos de ese tipo contra cualquier ciudadano de bien? ¿Qué se puede hacer?
Bueno, yo soy responsabilidad del Poder de la República que tenga que emitir y modificar los artículos componentes del Código Penal. No, y, ¿por qué? Porque, como le digo, usted, yo lo puedo acusar a la jueza Ramón Cacho, al presidente de la Corte Suprema, al presidente de la República, que a mí me en el ojo, y me dirijo a médico, y los procesan y los condenan. Ese va a ser la ley que tiene que ser modificada por el Poder de la República, que no es nada, no es nada difícil de hacerlo.
Perfecto. Perfecto. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por su participación y muchas gracias también por su apoyo legal durante este tedioso e injusto proceso.
Bueno, que se para ahí. Que te salga
bien. Muchas gracias. Muy bien. Entonces fue el doctor Nicanor Barrenechea comentándonos sobre esta situación. Y sí, es verdad, la ODECMA, como también hemos mencionado, en una resolución de la 100-2014 ha declarado improcedente nuestro pedido de sanción contra no solamente la jueza María Rabanal Cacho, sino también su secretaria Cristel Vizcarra Piérola, que quien dice que yo le quise golpear, que le quise pegar. O sea, ¿qué tipo de gente está poniendo el señor Sequeiros en el Poder Judicial? Realmente es no solamente preocupante, sino peligroso. ¿Cómo pueden estar estas personas en el Poder Judicial trabajando, decidiendo la suerte y la vida de las personas?
A eso hay que sumarle también los vacíos legales que el mismo doctor Barnechea ha mencionado, que dejan pues en el aire a las personas, ¿no? O sea, alguien puede ser acusado injustamente y sin pruebas reales, contundentes, ser condenado, incluso ir a prisión. Y por eso también es que hay en prisión muchísima gente, está sobresaturada las prisiones, porque hay muchísima gente que está en proceso y están encarcelados y que reclaman justicia diciendo que son inocentes y que efectivamente uno al revisar o al contar, ¿no?, su caso, vemos pues que hay muchas cosas sueltas, ¿no?, raras, es decir, situaciones que no se han comprobado y que tu lógica te lleva a decir, si esto no ha sido comprobado, no existe, como tú mencionas, bueno, en términos legales, ¿no?, el vínculo, ¿no?, que haga pues, o la razón que haga que determinada persona cometa un delito, salvo pues que esté demente, ¿no? O sea, siempre hay una razón por la cual se comete una acción. Si no la hay, es porque la persona no está en sus cabales. Y no las hay, ¿no? O sea, en muchos casos no se ha llegado a registrar ese hecho, en fin, y siguen en prisión o siguen estando pues en proceso esperando la resolución, que se vuelve incierta, porque si desde ya el proceso es irregular, se puede esperar pues cualquier cosa de una
condena. Y cuando tienes una entidad que se supone que debe regular eso, debe supervisar el buen funcionamiento, pues no hace nada.
Claro, ¿no?
Al contrario, lo apoya. Uh-huh. Entonces, estamos hablando de una tiranía sin precedentes. En fin, y es fácil decir desde fuera, no, hay que confiar en la OGMA, en la ODECMA, es bonito decir, uy, se ve muy bien su página, todo lo que declaran, pero vamos a los hechos. Uh-huh. Vamos a situaciones cuando uno mismo lo vive. La cosa es muy diferente. Viene Toño Mesarina en unos momentos y va a hablar con nosotros aquí en Extremo. Regresamos en Sol Frecuencia Primera. Viene Gloria Estefan con Rapid.
Ocean for every day that my fortune kept me from being with you. little faith that reveals me, grows like a flower, then heals me, fills me with promise anew. I carry your warm disillusion when my pathetic confusion kept me from speaking the truth. Simply a coin in your fountain, lost like the seconds I'm counting till I am closer to you. I cherish every morning that found us, with the night scattered around us, faded and painted me blue. I carry your joy in my footsteps, making my way to your harbor. Don't need to go any farther, you are my sun and my moon. Wrapped in your arms where it's peaceful, back in your arms where I'm happy. I would do anything gladly, only to see you again. In your arms I can wander out to the heavens above me, hearing you say that you love me, back in your arms where I'm free. Keep every phrase barely spoken that from your lips may have broken free as you give me your love. Constant and steady, when I'm with you I'm already everything I can become. I cherish every morning that found us, with the night scattered around us, faded and painted me blue. I carry your joy in my footsteps, making my way to your harbor. Don't need to go any farther, you are my sun and my moon. Wrapped in your arms where it's peaceful, back in your arms where I'm happy. I would do anything gladly, only to see you again. Wrapped in your arms I can wander out to the heavens above me, hearing you say that you love me, back in your arms where I'm free. Wrapped in your arms where it's peaceful, back in your arms where I'm happy. I would do anything gladly, only to see you again. Wrapped in your arms I can wander out to the heavens above me, hearing you say that you love me, back in your arms where I'm free.
Más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Aquí, en Lima, Perú, Sudamérica. Esta es la señal de la nueva era.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
38 años, donde la emoción de la radio está. Continuamos episodio 312 de Extremos en Sol Frecuencia Primera. Y bueno, hablamos ese momento. Va a estar el señor Toño Mezarina, candidato a la alcaldía de Barranco, del distrito donde está aquí la emisora.
Y bueno, él ya ha sido alcalde de Barranco hace algunos años. Y bueno, acá hay una nota importante. Frecuencia Latina presenta una nueva encuesta, me parece que es de Ibice, lo van a confirmar en algún momento. En esta encuesta presentan que se ha sido dado hace unos momentos, y lo presenta el mismo señor Mesarina en su portal de Facebook. Dice Antonio Mesarina, 36,9%. José Rodríguez, independiente, el número 2, 18%. Juan Capuñay, de Somos Perú, 17%. Jessica Vargas, 14,6%. Otros, 13,5%. Muy bien, hasta ahí las encuestas. Había otra encuesta también reciente donde decía más bien que Jessica Vargas tenía una cantidad mucho más elevada y por debajo estaba, aunque también cerca, el señor Mesarina. Sin embargo, ahora parece que las cosas han cambiado. Es un poco extraño porque difieren mucho las cifras en encuestadoras, pero bueno, el hecho es que está entre estos candidatos. Vamos a conversar precisamente con el señor Mesarina, y es un gusto hablar con él, puesto que cuando era alcalde del distrito también muchas veces quisimos conversar con él acá en el programa, en la radio, pero no se pudo concretar. Bienvenido, señor Mesarina, a Extremos.
¿Cómo está? Muy buenas noches, gracias por la oportunidad y un saludo a todos sus radioyentes.
Muy bien, señor Mesarina, acabamos de mencionar las cifras que está usted mismo publicando en su hoja de Facebook de Toño Regresa. ¿Qué nos comenta al respecto?
Bueno, temprano en el periódico Correo salió la encuesta de CPI, donde a mí me daba un 34,4%, y entonces como a mediodía en el programa no recuerdo el nombre del programa, Datum me daba 36,9%.
Sí, 36,9% es Datum, entonces la ha quedado.
Ah, sí, es Datum, sí, es Datum, sí, en el programa de Aldo María Seguí. Ajá. Ahí, en el canal 2, ¿no? Como tú.
Prácticamente el doble de los demás tres candidatos que están por debajo por usted, que tienen un más o menos en promedio lo mismo.
Bueno, yo creo que es el reconocimiento del trabajo que se ha venido haciendo desde el año 2007. Y que bueno, no pudimos continuar después de 2010, ¿no? Pero luego de eso hemos seguido trabajando con la comunidad, puesto que yo presido una asociación llamada Manos Unidas por Barranco, es una asociación sin fines de lucro que ha seguido trabajando por la comunidad y para la comunidad mediante talleres productivos. Entonces siempre ha habido el contacto con todos los vecinos, y creo yo es el trabajo de todos estos años, ¿no?
Correcto. Ahora, usted está postulando para un nuevo periodo. Ya el pueblo de Barranco lo conoce más o menos cómo es su metódica de trabajo, no solamente de usted a nivel personalísimo, sino también de las personas que trabajan con usted. Ahora, ¿qué es un poco lo que usted ofrece para este nuevo periodo, en el caso de que sea electo?
En realidad ya tenemos la experiencia. Y ahora presentamos no solamente el culminar los proyectos que se iniciaron en el año 2007 y se quedaron truncados en el 2010, sino también nuevos proyectos como, por ejemplo, en el tema de seguridad ciudadana, que es el de mejorar la seguridad ciudadana distribuyendo la central de serenazgo en 8 zonas, comprando asimismo 2 drones que van a volar el distrito las 24 horas del día, más cámaras de videovigilancia, pero en las zonas estratégicas. Y en cada zona, el personal de serenazgo solamente patrullará la zona que le corresponde. Esto garantizará un patrullaje constante, eficaz y eficiente y personalizado. Asimismo, estamos también poniendo mucho énfasis en el tema del deportivo, porque yo siempre he dicho, los 4 años para mí fueron realmente muy cortos, se quedaron muchas cosas por hacer. Y una de las deudas que yo tengo son con los jóvenes y con el deporte, por eso que estoy poniendo mucho énfasis en el tema deportivo y en el tema de los jóvenes, ¿no? El tema deportivo, vamos a presentar, ya tenemos todo el proyecto de cerca de 20 millones de soles que vamos a presentar al gobierno central el próximo año, para que se inviertan en el Estadio Unión para su remodelación integral. Esto quiere decir que vamos a tener mejores instalaciones, aprovechando que el año 2019 el Perú es sede de los Juegos Panamericanos.
Perfecto.
También También el tema de jóvenes, vamos a construir un skatepark, vamos a tener una sala de ensayo y grabación gratuita en convenio con el Instituto Orson Welles, con el cual hemos venido trabajando estos años con la asociación. También vamos a promover mucho a los jóvenes en cuanto al estudio, lo que viene a ser la Academia Preuniversitaria Municipal en convenio con las universidades, para darle oportunidad a los jóvenes que por una u otra manera no han podido continuar estudios, ¿no?, para poder prepararse a la universidad.
Ahora, señor Mesalina, un aspecto que el público nos pregunta es qué política va a tomar usted respecto a las concesiones en la Costa Verde y también en el tema de las construcciones en los acantilados.
Qué bueno que me preguntes ese tema, porque en estas últimas semanas se ha estado malinformando a la opinión pública, sobre todo el barranquino ha estado mal informado con, digamos, las manifestaciones, las expresiones que ha dicho la alcaldesa Vargas y también otros candidatos, ¿no? Yo creo que acá el vecino debe estar bien informado, debe escuchar propuestas y no ataques. Pero en cuanto al tema de las playas, hago recordar de que quien concesionó las playas fue mi antecesor Martín de Pomar. Nosotros durante los 4 años de mi gestión pedimos a la Contraloría que resolviese de una vez el tema de las playas, porque como tú puedes comprender, el tema cuando está en la Contraloría está judicializado. No hemos tenido respuesta positiva y bueno, ahí está el resultado. La alcaldesa Vargas manifiesta que ella está recuperando las playas cuando no es así. Ella también está atada de manos porque es unas concepciones que realmente están, por decirlo, bien amarradas, ¿no? Y 4 años nos hemos demorado nosotros para tratar de desatar esas concesiones, pero vamos a seguir trabajando de todas maneras para ir recuperando lo que vienen a ser las playas que ya tenemos, porque si bien es cierto, las concesiones ya están dadas, querámoslo o no, hay concesiones que están legalmente instaladas, pero nosotros vamos a tratar de recuperarlas y, mientras tanto, las playas que aún nos quedan, mejorarlas para el uso y beneficio de todos los usuarios.
Correcto.
En cuanto a los acantilados, hay una ordenanza, la 1414, que fue emitida el 2010 por Lima Metropolitana, a raíz del problema con el edificio Dazo.
Sí.
No sé si tú recuerdas.
Sí, sí, que finalmente lo han construido igual.
Al final lo construyó porque la señora hizo, llegó a tener una medida cautelar que le ha permitido construir hasta ahora. Me ha denunciado, tengo 5 denuncias de la señora, bueno, ya 3 he salido, tengo 2 denuncias aún de la señora, por abuso de autoridad y por interrumpir el trabajo o la orden del juez, que en este caso había ordenado que ella estuviese el acantilado. Dicen que yo he permitido eso, si bien es cierto, fue durante mi gestión, pero fue por un silencio administrativo positivo de malos funcionarios que fueron también quejados, sancionados y denunciados por mi gestión. Yo, como alcalde, en ese entonces, siempre he asumido mi responsabilidad. Yo no le corro la responsabilidad. Y si yo he tenido algún grado de responsabilidad, siempre he estado presente ahí, he dado mi manifestación. Pero quiero, sí, resaltar esto, que los malos funcionarios fueron quienes, gracias a ese mal trabajo, a esa irresponsabilidad y falta de compromiso con la comunidad y el distrito, y sobre todo conmigo, que le di mi confianza, no sucedieron estas cosas.
Ahora, justamente usted ha tocado un punto muy importante, señor Mesalina, que es el tema de los malos funcionarios, porque por un lado, el elegirlo usted, que puede tener las mejores intenciones y puede ser una persona proba, en el momento que ya, digamos, ejerza la alcaldía, ¿no? Obviamente ingresa con otras personas, porque no puede hacerlo todo, y ahí es donde precisamente ingresan este tipo de funcionarios. ¿Cómo la ciudadanía, en el caso de que eventualmente pueda detectar una irregularidad que podría ocurrir con usted, podría ocurrir con otros candidatos también que puedan eventualmente salir electos, cómo, en el caso suyo particular, puede hacer para que realmente usted conozca directamente y sin que nadie lo tape, irregularidades de parte de funcionarios de confianza suyo?
Mira, las experiencias que he tenido como alcalde, sobre todo las malas, que son las que tengo que recordar siempre para no volver a caer en esas malas experiencias, no volver a cometer esos errores, me ha hecho ver de que ahora yo debo contar con gente realmente técnica y especializada. Esto va a requerir un exhaustivo investigación de la capacidad y el profesionalismo de las personas que van a trabajar conmigo. Asimismo, voy a verificar personalmente todas las licencias de construcción. Eso es también lo que me deja como ejemplo, ¿no? Personalmente voy a verificar yo todas las licencias de construcción, porque justamente por confiar en estas personas sucedieron algunos temas que, bueno, más adelante nos trajeron problemas, sobre todo a mí.
Bueno, usted verá que acá en Barranco está lleno de edificios nuevos. La señora Vargas no supo contestarnos cuando la entrevistamos hace unas semanas respecto a eso. O sea, acá nomás en la cuadra donde estamos en Mimosas existen 4 o 5 edificios nuevos que están construyendo, bueno, con no solamente las consecuencias de los ruidos molestos y todo lo que implica, sino también con lo futuro que se va a venir, que van a utilizar mucho más servicios de agua potable, desagüe y luz, para lo cual la zona no está preparada.
Te doy toda la razón, porque mira, yo creo que acá no ha habido un regulamiento de este tema. Hay que regular la licencia de construcción. Si bien es cierto, es un derecho, ¿no? Un derecho que una persona o una empresa construya, pero hay que regular sobre todo en la zona urbana monumental. Yo me he sorprendido mucho que en la zona urbana monumental, en el caso de la avenida San Martín, hay hasta 3 o 4 construcciones, tú has podido verlas, ¿no? Donde anteriormente han estado de repente algunas casonas o al lado de unas casonas. Entonces, acá tiene que ver mucho el Ministerio de Cultura también, porque es el Ministerio de Cultura el ente que debe regular directamente y decir no se puede construir acá porque es zona urbano monumental. Entonces, la municipalidad, si bien se lo tiene que fiscalizar, pero también debe tener de aliados al Ministerio de Cultura, a la segunda región de defensa civil. Yo creo que, bueno, inclusive al Colegio de Ingenieros, al Colegio de Arquitectos, porque como tú sabrás, hay una comisión técnica que va a la municipalidad, obviamente la preside la municipalidad mediante el gerente de desarrollo urbano, pero es una comisión técnica que evalúa y da las licencias al final, ¿no? Y la municipalidad lo que tiene que hacer es acatar lo que esta comisión ha emitido, ¿no? Pero te puedo asegurar y asegurar a todos mis vecinos de que vamos a regular todo este tema de las construcciones, porque no podemos ya llenarnos de edificios aquí en Barranco. Barranco no puede perder su residencialidad. Barranco no puede perder su tradición, Barranco no puede perder las casas tradicionales que tiene y sobre todo la tranquilidad de los vecinos, que es muy importante para mí.
Ana Rosa, adelante.
Señor Meserina, ¿cómo está? Le habla Ana Rosa.
¿Cómo está?
Quería
¿Cómo
hacer
está
una,
Ana Rosa? Buenas noches.
Una consulta. Precisamente acaba de hablar de Barranco como un distrito de tradiciones y del aspecto cultural, que es lo que en mi caso particular me interesa mucho en Barranco. Es un distrito conocido precisamente pues por todo lo que es el arte, lo artístico, y porque los artistas en general les gusta mucho el distrito de Barranco por toda la tradición que tiene. ¿Qué se piensa hacer con respecto a la parte cultural, a la parte artística en el distrito? Se ha estado comentando, por ejemplo, mucho acerca de la posibilidad de por qué no tener en el distrito de Barranco un teatro de la municipalidad, por ejemplo, ¿no? Un espacio que albergue a artistas.
Sería muy interesante y muy bonito que hiciera realidad, Ana Rosa, porque Barranco, como tú bien lo has dicho, es un distrito turístico cultural por excelencia. Nosotros tenemos dentro de mi plan de gobierno un plan que es bastante ambicioso, un programa bastante ambicioso que se llama Barranco Perú para el Mundo. Queremos que el turista, cuando venga al Perú, pise suelo peruano, diga: me voy al Cusco, pero primero paso por Barranco. Esto quiere decir trabajar con todas las empresas dedicadas al rubro para que incluyan a Barranco dentro de su recorrido, dentro de sus visitas. Obviamente esto tiene que ir acompañado de una buena seguridad. Queremos que el turista, cuando venga aquí, también pernocte aquí en Barranco. Por eso vamos a promover a que vecinos, que hay muchos vecinos que tienen casas grandes, no puedan, convertirse en hospedajes para que puedan recibir a los turistas. Ubicar una zona comercial para que allí se pueda vender también artesanía peruana y souvenirs de Barranco. Entonces lograremos así que el turista venga a Barranco, visite, se pasee por todo el distrito, se sienta seguro, duerma, compre, y también trabajar con todos los restaurantes para que pueda comer en una rica comida aquí en Barranco. O sea, lo que queremos es que también nuestro distrito se convierta más adelante, y estoy seguro, Ana Rosa, con todo este trabajo, en la capital turística, cultural y gastronómica de Lima. También hemos trabajado, asistí yo hace unas semanas atrás a un debate de la red de artistas de Barranco. Muy interesante, de los 10 candidatos solamente asistimos 5. Nos permitieron el poder emitir algunas ideas, propuestas con respecto a la cultura. Y bueno, cada candidato estuvo ¿no? Emitiendo sus propuestas, muy interesantes todas, por cierto. Y yo dije bien claro, la persona que tenga, digamos, el honor, el candidato que tenga el honor de ser el alcalde de Barranco, tiene que recoger todas las propuestas de los demás candidatos para así hacer un buen producto. Y Barranco pueda convertirse en la capital cultural de Lima. Yo creo que podemos hacerlo. Si yo tengo el honor de ser alcalde, a partir del próximo año voy a trabajar con esta red de artistas barranquinos para poder manejar la agenda cultural del distrito, en la agenda cultural del año, y así poder motivar, incentivar no solamente la cultura, digamos, externa, sino también la interna. Es decir, trabajar con los colegios para que haya una mayor identidad del distrito, ¿no?
Perfecto. Señor Mezzanina, un aspecto en realidad recurrente, inclusive con la actual administración, también con la suya y con las anteriores, fue ese tema aún no resuelto en Barranco de los ruidos molestos, que es también un tema que ocurre en otros distritos, precisamente con el tema de los ruidos de las alarmas. Usted recordará también que en su momento le comentamos hace algunos años cuando usted era alcalde sobre este particular, y cómo la policía municipal no actúa o no se da abasto o no sabe cómo hacer, cómo poder evitar eso, el tema de las alarmas que suenan en forma innecesaria, tanto de vehículos como de casas. Hay casas que suenan, pues la alarma se ve un fin de semana largo y se queda sonando la alarma pues 2 o 3 días, para el perjuicio de todos los vecinos y de la tranquilidad y la salud de las personas. Entonces, ¿qué ha pensado usted hacer en esta nueva gestión al respecto? ¿Cómo realmente la policía municipal va a poder trabajar de manera efectiva y no simplemente que uno le respondan, están en operativo, no pueden o ya van a ir, o nosotros sabemos lo que hacemos, como solían responder también los policías municipales cuando se les llamaba para que atiendan ese tipo de situaciones?
Así es, mira, la sectorización de que te hablaba hace unos minutos atrás con respecto al tema de seguridad ciudadana también nos va a permitir poder trabajar sector por sector. Yo creo que el derecho de uno acaba cuando firma el derecho del otro, eso nos queda muy claro. Y lo que tú mencionas con respecto a la contaminación sonora, el tema de las alarmas de los vehículos, entonces nosotros tenemos que trabajar sector por sector e instruir y tener buenos elementos en la policía municipal para que también puedan ejecutar y hacer respetar las normas y las leyes y el derecho a la tranquilidad de los vecinos. Yo voy a ser muy muy enfático en este tema, porque para mí es muy importante no solamente trabajar para mejorar la calidad de vida del vecino, sino también comprometer al vecino a que respete a quien vive al costado, a quien vive al frente. Recuerda que cuando yo fui alcalde en 2007, por ejemplo, instauramos la ley del plan zanahoria. Yo creo que ayudó bastante a mejorar el tema de la bohemia mal direccionada aquí en Barranco. A las 6, 7 de la mañana salían la gente de las discotecas. El plan zanahoria nos permitió, luego de un año de arduo trabajo, controlar de que ya a las 5 de la mañana Barranco prácticamente estaba más tranquilo. Pero obviamente también hay que tener en cuenta que los negocios, aquellos empresarios, han invertido en buena fe. Yo he venido reuniéndome con ellos y estamos viendo la solución para que también no solamente haya problemas con el tema de la bulla, sino también ellos tienen que colaborar y tienen que comprometerse a la seguridad y controlar también el tema de la microcomercialización de drogas, que es lo que abunda en estos momentos, sobre todo por el lado del bulevar, ¿no?
Perfecto, ok, muy bien, señor Mezzanina. Y finalmente, ¿cómo va a ser en un eventual mandato suyo, nuevo mandato suyo, cómo va a ser la comunicación de los vecinos con usted, especialmente en el aspecto fiscalizador, cuando encuentren una irregularidad o cuando sean maltratados por algún funcionario o cuando vean que las cosas no se cumplen? ¿Cómo?
Mira, aquí hay dos puntos importantes. El primero, cuando me hablabas del tema de los policías municipales. Los policías municipales, a partir del próximo año, van a intervenir. Cuando ellos intervengan, ya sea un negocio, a un vecino en su casa, por cualquier motivo, el vecino, y esto va a ayudar mucho a la instrucción que le vamos a dar sector por sector a los vecinos, personalmente voy a hacerlo yo, que el vecino debe exigir a la policía municipal de que para que intervenga, el principal requisito debe ser que encienda su cámara para que esa intervención sea filmada. Con eso vamos a poder nosotros ya evitar el abuso de autoridad, la falta de la verdad y la corrupción. Correcto. El otro punto es, voy a crear la oficina de la Defensoría del Vecino que va a trabajar directamente conmigo. Esta oficina no va a depender de ninguna gerencia ni sugerencia, directamente conmigo, y al día, durante todos los reclamos vecinales que ingresen a la municipalidad van a ser trasladados a la Defensoría del Vecino, esta oficina, y en la noche me estarán despachando para poder observar. Al día siguiente yo llamaré a estos funcionarios y les voy a pedir una explicación, porque yo necesito trabajar con gente que me resuelva el problema y que no sea parte del problema.
Correcto.
El vecino se merece mucho respeto y a ellos lo debemos.
Y eso desde el primer hasta el último día de su gestión.
Como ha sido siempre, Carlos, porque si bien es cierto, no tenía la oficina de la Defensoría del Vecino, pero sí yo atendía a los vecinos una vez a la semana en la municipalidad, y los otros días me reunía, no armábamos una carpa en la calle y prácticamente era una reunión con vecinos para escuchar todas las quejas. Yo creo que la autoridad no es una autoridad de oficina, ni tampoco de viajecito, ni de invitación, ni de fiestas. La autoridad tiene que ser una persona, un vecino, que tiene el cargo de autoridad, es un cargo político, pero es un vecino como todos, pero tiene la confianza de los barranquinos para que vayan a su zona, le resuelva el problema y por lo menos los escuchen. Pero si no es así, entonces Barranco va a estar de mal en peor.
Muy bien. Ha sido con nosotros el señor Antonio Mesarín Atón, candidato de Alianza para el Progreso por el distrito de Barranco, quien postula a un segundo mandato como alcalde. Muchísimas gracias por su presencia en Extremos.
A usted, muchísimas gracias también.
Muy bien. ¿Aló? Sí, adelante, señor Mesarina.
Sí, no, solamente estoy al aire todavía.
Sí, estamos.
Sí, quería solamente agregarte dos cositas más, si me permites.
Claro.
Nosotros, en el tema deportivo, la Escuela Municipal de Fútbol va a ser dirigida por dos jugadores, exjugadores profesionales y barranquinos, que es Juan José Jayo Legario y Carlos Basombrío, que se han sumado a mi equipo de campaña, perdón, uh-huh, a mi equipo de trabajo. Luego eso, el Estadio Liga de Chipoco, vamos a colocar 4 canchas de grass sintético e iluminar la pista atlética para poder ser utilizada durante la noche. Vamos a temperar nuevamente la piscina porque lamentablemente en esta gestión desapareció. Vamos a instalar nuevamente, a construir nuevamente, perdón, los velatorios municipales que también fueron destruidos por esta gestión. Vamos a instalar nuevamente un gimnasio municipal que también fue desaparecido por esta gestión. Y vamos a construir, en coordinación con Miraflores, porque hace una semana atrás estuve sentado en una emisora de radio con el alcalde Muñoz, y nos comprometimos, o lo comprometí en todo caso, a iniciar el proyecto que tiene Lima Metropolitana, que es un puente peatonal y ciclovía que una Barranco con Miraflores. Este puente, más que un lujo, es una necesidad. Los barranquinos que en estos momentos escuchan nuestra radio y que practican deporte o caminan en dirección a Miraflores, lo hacen por una vereda de menos de 2 metros. Por esa vereda hay gente que trota, gente que patina, gente que pasa con bicicleta, o las mamás con sus coches de bebé. Y para no chocarse tienen que bajar a la pista. Yo creo de que con este puente peatonal y ciclovía con mirador que va a estar iluminado y seguro, vamos a poder resolver este problema y ya nuestros vecinos van a poder transitar tranquilamente.
Eso a la altura de la bajada de Armendáriz.
Va a unir la avenida San Martín con La Paz.
Oh, perfecto. Bueno, entonces va a ser una obra grande.
Sí, mira, fíjate que este proyecto lo tiene Lima Metropolitana hace 2 años.
Ya.
Ni a Barranco, ni a Miraflores, no, parece que no les interesó el tema. Así que yo le comprometí al alcalde Muñoz, que si yo tengo el honor nuevamente de ser alcalde, y yo creo que el señor Muñoz va a repetir nuevamente una gestión más, pues vamos a trabajar juntos, vamos a sacar este proyecto en Lima y vamos a comprometer no solamente a Lima Metropolitana, sino al gobierno central, para que este puente sea realidad, para la seguridad de nuestros vecinos que transitan tanto de Barranco hacia Miraflores como de Miraflores a Barranco.
Perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias, señor Mesarina, y mucho éxito en su campaña.
Muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad. Que Dios los bendiga y que bendiga a Barranco también. Gracias.
Y esperamos estar en contacto fluido en el caso de que usted sea electo, ¿eh?
Yo creo que uno de los... Mira, yo en mi gestión no tengo ningún reparo en decir que cometí muchos errores. Pero yo creo que esa experiencia que he tenido de 4 años me ha permitido, y obviamente los 4 años de fuera me ha permitido el poder analizar todos los errores que se han cometido en mi gestión, y te puedo asegurar de que voy a trabajar para no volverlos a cometer. Y y esto incluye si se ha habido de repente o no ha habido la oportunidad para poder conversar de manera fluida las oportunidades que ustedes han querido conversar con la autoridad, pues les ofrezco mis disculpas desde ahora, no ha sido mi intención y me comprometo a partir del próximo año a estar a su servicio cuando ustedes lo requieran.
Obviamente las autoridades vienen acá a las radios cuando están de candidatos, pero ya cuando son electos ya no se acuerdan.
Bueno, sí. Bueno,
si usted es electo, esperamos verlo acá en enero, pues, ¿no? En la emisora, a ver, para que nos comente ya cómo encontró la municipalidad, ¿no? ¿Qué planes?
Definitivamente, mira, es muy importante lo que tú me acabas de decir. La autoridad nueva, cuando ingresa, debe analizar, hacer un análisis de todo lo que encuentra, todo lo que recibe, y luego eso, hacer una comunicación al vecino, citarlo de repente en un punto. Yo lo hice el año 2007 en el Parque Municipal, donde los primeros 100 días de mi gestión vimos, no le mostré qué es lo que habíamos encontrado, qué es lo que habíamos avanzado, pero yo creo que vamos a poder trabajar muy bien. En todo caso, yo el próximo año te voy a parecer espeso, porque yo te voy a tocar la puerta para que me atiendas, en todo caso.
Perfecto.
No. Va a ser al revés, ahora va a ser al revés.
Qué bueno. Muy bien, muchísimas gracias, señor Mesarina, entonces. Éxitos.
Gracias por tener a ti. Muchísimas gracias. Gracias por todo. Muy buenas noches.
Muy bien. Ha sido el señor Felipe Mesarina Tón. Me pasó a preguntarle. Yo he estado preguntando a algunas personas, le digo, ¿pero por qué van a votar por Mesarina? Me dice, ¿por qué van a votar por Mesarina? Y en las zonas más pobres de acá del distrito de Barranco, es que él da muy rica comida. Da muy buenos regalos, grandes regalos. Ah, por eso. En fin. Vamos a regresar, esto es Extremos, episodio número 312 en Sol, Frecuencia Primera. ¿A ti qué te pareció, don Felipe Mesarina?
Bueno, en general las propuestas de las obras, ¿no?, de los trabajos que se realizarían son interesantes. Lo que uno espera es que se hagan realidad, ¿no? Es un poco inestable dar una opinión certera sobre los candidatos porque siempre las propuestas pues van a ser en muchos casos del agrado de la comunidad, es lo que uno espera. Pero hay que ver ya en el proceso si es que estas se realizan para poder dar realmente pues una opinión de qué tal va su gestión.
Muy bien, regresamos. Esto es Extremos, episodio 312. Ya viene el chinito.
Una sombra y ya me puedo. Frecuencia Primera. Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Aquí, en Lima, Perú, Sudamérica. Esta es la señal de la nueva era.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
38 años, donde la emoción de la radio está.
Continuamos con Extremos, episodio número 312, perdón, en Sol, Frecuencia Primera. Algo que ustedes no sabían, fíjense, existían desde hace ya buen tiempo en el país, en Lima en particular, una serie de frecuencias asignadas a la Ultra High Frequency, UHF, es decir, los canales a partir del 14 en adelante. Pues resulta que ahí teníamos a Uranio Televisión, que era canal 15, teníamos al canal 27, Unitel Televisión, a el canal 33 de empresa radiodifusora 1160, se suponía, luego lo cambiaron. El canal 51, que era del Instituto John Logie Baird, y luego cambió a la Universidad Alas Peruanas, quedaba en Miraflores, también estaba Pax Televisión, en fin. ¿Y qué resulta? Que poco a poco esos canales han ido incrementándose, pero no todos ellos han sido utilizados para poder transmitir como el mismo canal. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pues resulta que estos canales de televisión lo utilizan para a través del canal transmitir la señal de televisión digital. Es decir, si puede transmitir en un número de canal, canal 16 por ejemplo, que es lo que está utilizando el Instituto de Radio y Televisión Peruana, pero la señal llega a los receptores como canal 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4, que es el canal 16 precisamente, porque lo transmiten, pero el codificador lo pasa a digital como 7 punto tantos. El mismo caso, el canal 18 de ATV, que llega como canal 9.1 y canal 9.2. En el 9.2 como ATV Plus. Un caso parecido también es el caso de Frecuencia Latina, que utiliza el caso de Frecuencia Latina, que utiliza el canal 20 y ahí transmite la señal 2.1 y 2.2. El canal Global Televisión utiliza el canal 22 con el canal 13.1. América Televisión, el canal 24 con canal 4.1 y 4.2. Panamericana Televisión, el canal 26 con canal 5.1 y 5.2. Y aquí viene un tema interesante: el canal 27, el famoso Unitel Televisión, dejó de existir. El señor Banquero Rossi lo vendió a el grupo RPP, quien lo utiliza ahora como el canal 3.1 Capital Televisión. Así es. Ajá. Y también tiene una señal OneSec, que es la donde salen los subtitulados. El canal 28, la tele, que era el canal 15, el 15.1 de la tele digital. Debieron haber utilizado la misma frecuencia 15, pero bueno, han utilizado esa, sabe Dios por qué. De ahí tenemos el canal, ¿qué otro canal tenemos? Tenemos el canal 30 también, del grupo ATV, así es. Tenemos el canal 33, famoso canal y recordado 33, que ahora lo tiene Justicia Televisión, que pertenece a la Universidad San Martín de Porres. Finalmente, la Universidad San Martín ahora tiene su canal de televisión. Vaya, que es el canal 33 en señal digital 33.1 y 33.2. RBC Televisión emite a través del canal 38 en el 11.1 y 11.2. Así es. Y 11.4 también está botando su señal, disque señal, con esta asociación que han hecho con en Miami. El canal 40 ocupado por Radio Televisión Peruana. El canal, ¿qué más tenemos? Ya no hay más. Ah, Exitosa Televisión finalmente compró el canal 51, que era de John Logie y luego de las peruanas, y a través del 6.1 transmite Exitosa Televisión. Muy bien, esa es la historia de estos canales de televisión que finalmente, bueno, dejaron de existir. También recordamos que dejó de existir no solamente Universal de Televisión, que era Canal 27, sino otros canales. No sé si Ana Rosa recuerdas, por ejemplo, el caso de Austral Televisión, ¿te acuerdas? Austral Televisión, Canal 11, que estuvo concesionado también. El caso de Villa Televisión, Canal 45 de Villa El Salvador, desapareció, a pesar que tenía buen financiamiento. El canal Estéreo 33, que era de 1160 precisamente, desapareció completamente. Y así, han habido varios casos. Vego Televisión, el famoso canal familiar, Canal 11, canal familiar patético. Era un canal donde solamente colocaban programación de los evangelistas. El famoso OK Televisión, Canal 11, y el canal Monitor. En fin, así han habido varios casos de canales que ya han pasado a la historia. Y Junior está acá, y pensé que Junior se había ido.
Yo recuerdo con Horaño 15.
Sí.
Que pasaba si va de música, hasta que un momento en otro desapareció y ya del 15 nadie más y volvió a hablar. Lo que sí he visto es que hay varios canales digitales, creo que hasta 32.
Sí, más o menos. Están incrementándose. Bueno, pero qué delicia que son los sándwiches de chicharrón del Chinito. Con él vamos a hablar en unos momentos. En unos instantes vamos a hablar de los deliciosos sándwiches que ofrece este señor. Sí, anoche la Rosa ya se empachó de Chinito. Ya no quiere más Chinito. ¿Por qué? ¿Qué pasó?
No, querer si quiero.
¿Sí?
No puede.
Pero claro, o sea, tengo que esperar un poquito. Ayer me sobrepasé.
¿Te sobrepasaste?
Estaba muy rico.
¿Sí?
Bueno. Lo que pasa pues que el chanchito viene con todo, ¿no? Su gorrito es bastante grasita. Entonces como que mucha grasa tampoco no podemos comer, ¿no? Entonces hay que medirse para poder consumir su buen pan con chicharrón. Días específicos, ¿no? Días especiales además, porque eso es lo que merece, ¿no? Cuando te vas a sentar a comer algo así bien rico, merece que sea pues días específicos, ¿no? Para que sea algo especial. Y tu respectiva agüita caliente después para bajar la grasa.
Antes que hacer que el verano, pues, ¿no? Que las mujeres siempre quieren estar fitness para el verano.
Sí, bueno, estamos más cerca.
Bueno, pero todo momento es festivo para comerse un buen pan con chicharrón, pero qué increíbles panes enormes, jugosos, deliciosos. Yo siempre les pido, y también cuando llevo a personas invitadas, siempre que sea así, pues, no seco, ¿no? No hilachado. Yo recuerdo, había otro sitio en Barranco que hasta hace no mucho iba. A veces ya se sobraba, ¿no? Y ya, digamos, 2-3 de la tarde, ya el pan con chicharrón estaba así todo negro, ¿no? Negrido, ¿no? Ya no era lo mismo. Pero bueno, sí tiene su gustito, sus cositas. Pero en fin, este nuevo tipo de comercio de pan con chicharrón, el Chinito, que nace precisamente en el mismo centro de Lima, en el Jirón Cepita con Chancay, acá lo tenemos, el Chinito. Es muy curioso porque recuerdo una tradición familiar que, bueno, algunas veces hemos pasado, o mi hermano, me acuerdo, en el auto, ya años, hace 20 años, me decía, es el Chinito. Pero bueno, era, por decirte, un restaurante más, ¿no? De tradicional, sí. Pero resulta que desde hace unos años, creo que desde que yo fui a comer allí, no me preguntes por qué estaba por ahí. resulta que ha comenzado a crecer exponencialmente. Ahora tiene pues su local en Miraflores, tiene en Surco, en Camino del Inca, en el Parque de la Amistad, acá en Barranco, y que ha arrasado realmente. El otro día, como le comentaba al señor Félix Young, vamos a estar con él en unos segundos, que es el propietario del negocio, pues resulta que llego y me dicen, ya no hay más. ¿Qué pasó? ¿Cerró? No cerró. Lo que pasa es que se había acabado ya el pan, ya no había, voló todo. Y en Mistura, por supuesto, está, y en la Rosa me está señalando ya que el delivery, ¿quién es otro sándwich? el que había, se había agotado toda la existencia de sándwich para ese día, y ni siquiera era recién una de la tarde. O sea, no tuvo que pasar ni siquiera 6 horas para que ya arrasara con toda la existencia de productos para vender en ese día. Buenos días, bienvenido, doctor Félix Young, propietario del Chinito. Un gusto y un placer de tenerlo con nosotros en el programa.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias a ustedes por la invitación.
¿Qué tal? Estábamos comentando sobre su negocio. Realmente muy a gusto nosotros desde que hemos tenido oportunidad de probarlo y volverlo a probar, y ahora más cerca acá en Barranco, por supuesto. Y toda la gente a la que le he invitado pues se han vuelto seguidores y fans de la forma como hacen ustedes los productos, especialmente el famoso pan con chicharrón. Dígame, ¿en cuál es la gran diferencia, porque existe evidentemente, del producto que ustedes ofrecen frente al tradicional pan con chicharrón que se suele expender desde hace mucho en diferentes zonas, no solamente de Lima, sino del país?
Bueno, ante todo, un saludo a todos tus radioescuchas y las gracias del caso para ti y para todos los seguidores y fans, como tú dices, de la sanguchería Chinito.
Así es.
Explicando la pregunta tuya, nosotros nos caracteriza quizás algo fundamental y primordial, es que en el caso del sándwich del chicharrón, nosotros solamente utilizamos la panceta o tocino del cerdo. No hacemos el chicharrón de otra parte del cerdo que no sea de panceta, porque la panceta y el tocino tienen una característica especial. Aparte de la carnecita, que normalmente posee toda la carne del cerdo, también tiene una capa de grasita, y es esa la grasita con la carne y la unión del hueso de la costilla, que al momento de nosotros cocinarla, sancocharla, porque nosotros tenemos dos fases de preparación. La primera es un sancochado en un caldo, en la cual en ese caldo se vierten ingredientes peruanos con ingredientes chinos, o sea, es la fusión peruano-china, que está muy de moda en este momento acá.
Claro.
Y la segunda fase es la fase de doramiento. Pero esa es la primera fase en donde el chicharrón, los trozos de tocino, toman ese sabor y agarran esa textura clásica, que no solamente la aporta la parte de la panceta del chancho que usamos, sino también el sancochado con el caldo, para que después, en una segunda fase, que es la fase de doramiento, tome el color característico del chicharrón y sigue el sabor. Eso nos permite que al momento de cortar los trozos de tocino, bueno, ese trozo y ese pedazo de carne salga, como dices tú, de una textura envidiable, jugoso, ¿no? Y sobre todo sabroso, que es otra de las características de la sanguchería del Chinito.
Sí, ahora, ¿cómo ha sido que ha comenzado a crecer tan grande, tan exponencialmente el Chinito, a pesar que ha tenido décadas de existencia, pero solamente estaba ubicado ahí en su local de Lima?
Así es. Bueno, el fundador del Chinito es mi padre, el señor Félix John Lo, que físicamente no nos acompaña, pero que espiritualmente nos guía no solamente nuestro espíritu, sino la misma filosofía que él le impregnó al negocio. Tratamos de mantenerlo siempre. Y desde hace 11 años específicamente que no está él con nosotros, la familia, a través de mi madre, que es la que se encarga de que todas las cosas que mi papá dejó sigan igual, entonces ella es la que nos encarga de ver y de asegurarse que los sándwiches que salgan del Chinito sean de la mejor calidad. Y efectivamente, como tú dices, la sanguchería del Chinito es una sanguchería antigua. Actualmente tiene 53 años de existencia en el local clásico, en el local fundador, pionero, que es en la esquina de Chancay con Cepita, ¿no? Y mi padre siempre ha estado a cargo del negocio. Él abría y cerraba la puerta del negocio, él tenía la llave del negocio, por más de 40 y tantos años. Lo que pasa es que tú dirás, ¿por qué ahora recién se ha expandido la sanuchería? Acuérdate que dentro de la filosofía oriental de mi padre, que es un oriental nacido acá, pero de raíces orientales, porque mis abuelos son chinos, específicamente en la provincia de Cantón, ¿no? Entonces ellos mantenían una filosofía al trabajo y una filosofía de amor a la familia. Para combinar esa filosofía de trabajo y de familia, indudablemente tenían que llegar a un punto de equilibrio. Ese punto de equilibrio mi papá lo halló con el primer local fundador, que es en Lima. Como él mismo decía, si con este negocio estoy bien, nos alcanza para vivir tranquilos, felices, no nos sobra la plata, pero nos alcanza para vivir tranquilos y en familia. Con ese negocio nos dio la profesión, porque somos tres hermanos, de los cuales somos dos médicos y una psicóloga. Entonces él decía, ¿para qué más? No hay que pedir más cosas, hay que agradecer a Dios que a través de este negocio podamos vivir bien y vivir en familia, como debe ser. Lo que pasa es que después, con el boom gastronómico que vino, y que mi padre no logró alcanzar, porque tiene 11 años de fallecido, y a través de nuestro querido amigo y reconocido amigo, el chef Gastón Acurio, que es el impulsor nato de la gastronomía peruana, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, con su gran feria, con la idea que tuvo de la gran feria Mistura desde hace 7 años, entonces vino y revolucionó todo un boom de la gastronomía, cosa que nos permitió, gracias a su invitación personal y a través después de la comisión de Mistura y de los directivos de APEA, de la Asociación Peruana de Gastronomía, del cual somos socios, entonces nos permitió estar presente en estos 7 años consecutivos dentro de la gran feria gastronómica Mistura, como dice, la gran fiesta de la gastronomía peruana, ¿no? Y esto nos permitió, porque ya el Chinito ya era conocido y tenía pues ya cerca de 50 años, ¿no? Estamos 53 menos 7, 46 años de existencia, gracias a Dios exitoso. Entonces esto nos ha permitido, no solamente como dicen, un relanzamiento a nivel local, sino a nivel nacional y a nivel internacional en estos últimos años. Mira, estamos recibiendo, mi historia es la profundidad y la esencia que tiene a nivel de los chefs de otras partes del mundo. Desde hace unos años nos vienen acompañando en la gran feria Mistura chefs de países vecinos, Colombia, Venezuela, Ecuador, ¿no? Entonces, y inclusive de países del extranjero, de Estados Unidos, que vienen mucho, de Japón, que han venido a visitarnos. Entonces, ahora el Chinito no solamente es reconocido por la calidad de los sándwiches que vende a nivel local, sino también a ese nivel de los chefs, porque los chefs vienen y repiten los años, coincidentemente, porque saben que hay congreso, ¿no?, de gastronomía, y nos visitan a la sandwichería, y como dicen ellos mismos, tengo que esperar un año para volver a venir a probar estos maravillosos sándwiches, como ellos lo llaman, de cerdo, ¿no?, del chicharrón. Y eso es lo que quizás nos inculcó un poco a nosotros, los seguidores ya de mi padre, para poder abrir en otros puntos de la ciudad y no solamente tener un local, porque Lima, tú sabes lo complicado que a veces está con el tránsito, sobre todo que, bueno, el tránsito ha aumentado y ya es hora punta en todo sitio y en toda hora, ¿no? Entonces, y aplicando el dicho, si Mahoma no va al monte, el monte va a Mahoma, bueno, nosotros queremos darle la facilidad a nuestros clientes, nuestros amigos y los potenciales clientes que no nos conocen, pero que nos permiten, a través de probar el producto, acercarnos, ¿no? Y así como te he escuchado decir, hemos abierto unos 4 puntos más, ¿no? En Surco tenemos 2 puntos, en el Camino del Inca, la cuadra 24, y en el Parque de la Amistad, un patio de comida, un Misturita, como lo llamó el señor Gastón Acuyo en su inicio, ¿no? En Miraflores tenemos un punto, y el otro punto, que es el bebito de la familia, porque recién tenemos unos cuantos meses, es en Barranco, ¿no? Y con esto queremos también nosotros agradecer a nuestros clientes y a nuestros posibles amistades más adelante, en que puedan apreciar un sándwich con sabor, con calidad, pero siempre no perdiendo la esencia de que no es venderte un sándwich por venderte, sino es venderte un sándwich para que lo disfrutes, para que lo saborees y sobre todo para que te guste, y así con ese honor y ese compromiso puedas volver a regresar a nosotros para volver a degustar cualquier día que tú puedas querer por la familia, solo saliendo del trabajo o regresando del trabajo antes de la casa, o llevar para la casa, pero queremos siempre que se lleven ese grato recuerdo de que se están comiendo un buen sándwich preparado con mucho cariño, con mucho amor y sobre todo utilizando una materia prima e insumos muy buenos como para que el producto final salga así, bueno y excelente.
¿Cómo hacen para que sean bien parecidos en todos los locales del Chinito el producto? Me comentabas que cuentas bienes ahí también.
Claro, o sea, hemos estandarizado la cocina, ¿no? En los que son, aparte del sándwich de chicharrón, nosotros también tenemos sándwich de pavo, sándwich de chanchito asado. Estos tres productos que te digo, el de chicharrón, el de pavo oriental y el de chanchito asado, tienen ingredientes e insumos peruanos chinos. El resto de sándwiches, como ya son muy tradicionales, como por ejemplo el de jamón del país, conocido también como el de la butifarra, el de asado de res, el de lomito ahumado, el clásico jamón del norte, ese tipo glaseadito que está encima, que es un dulce salado, ¿no? Y el mixto, que es la combinación de dos carnes a escoger y a elegir del cliente. Que él puede hacer la combinación que desee. Yo recomiendo jamón del país con lomito ahumado, siendo el lomito ahumado una carne fuerte, ahumadito, y el jamón del país una carne neutra. Esa combinación es excelente, pero no es el que más sale. El que más sale y el que más pide el público, y siempre hay que considerar de lo que el público y el cliente desea, es el sándwich de pavo con chancho. Esta combinación de pavo con chancho es el sándwich mixto que más sale. Entonces, el resto de cosas que tengo del pavo, con todo lo que yo te he dicho, lo tengo estandarizado y lo reparto en los diversos locales que tengo. Pero eso sí, una de las cualidades también y de la diferencia y característica de nuestro sándwich de chicharrón es que el sándwich de chicharrón se prepara en local in situ. Así como en los locales tengo una cocina para preparar específicamente el chicharrón, como lo llevo a mixtura, en mixtura, yo llevo la cocina allá y preparo los trozos, llevo toda la materia prima que necesito y preparo los trozos crudos en la cocina de mixtura. Y de ahí sale el sándwich de chicharrón, el trozo de tocino, que como yo le digo, es de la olla al pan. Directo, rico, para que eso salga calientito, jugoso y de una textura sumamente agradable, ¿no?
Ahora, ¿qué significa que tú me dices que tú en cada local tú los haces o cómo es la cosa?
El chicharrón se hace en cada local, a diferencia de los otros productos del pavo asado, el chanchito asado, el jamón del país, el jamón del norte, que eso ya lo tengo estandarizado en la cocina y se lleva hecho a los locales, solamente para que lo puedan servir. Pero el chicharrón sí se hace en cada punto y en cada local, siguiendo indudablemente unos estándares y unos parámetros, ¿no? De no solamente de materia prima, sino de los ingredientes y todo, ¿no?
¿Por qué no han incluido el relleno? Es lo que me parece raro, que es tradicional dentro de todo lo que es el mundo del chicharrón, de desayuno.
Sí, exactamente. Mira, el relleno, todavía te digo así a la verdad, no hemos encontrado ni tenemos la fórmula para hacerlo. No hemos encontrado en el sentido un relleno que verdaderamente cumpla los requisitos como para por nosotros ponerlo a la venta, ¿no? De nuestros locales. Por un lado, hay rellenos buenos, pero el problema es que no solamente tiene que ser bueno un día o una semana, tiene que ser bueno siempre. Entonces tu proveedor tiene que mantenerte un estándar de calidad parejo y permanente, que todavía no lo hemos encontrado. Y segundo, tampoco todavía tenemos la fórmula de preparar un relleno agradable, porque el relleno es muy perecible, muy delicado, ¿no? No lo puedes guardar, así sea bajo las condiciones de guardado en seco, al vacío y todo, pero pierde la característica del sabor. Entonces todavía no lo tengamos en mente, pero por el momento, hasta que no encontremos el producto que verdaderamente podamos nosotros ofrecer en los locales, no lo vamos a hacer. Pero el día que lo encontremos, indudablemente vamos a ir y vamos a ofrecer, porque dentro del desayuno que yo clásico también están relleno, como dices tú, ¿no? Están los chicharrones, está el tamal, que lo tenemos también en los locales, pero también se acompaña del relleno, cosa que, como digo, lo estamos manejando y quizás más adelante podamos ofrecerlo a nuestro público,
¿no? Muy bien, acá está la Rosa, que todavía no nos recupera del atracón de chicharrón que se ha dado ayer del Chinito.
Bueno, mira, para nosotros es un honor, pero a la vez es un compromiso, porque es un honor que a la gente prefiera el sándwich de chicharrón del Chinito a otros estilos de chicharrones que venden las otros tipos de sandwicherías. Y es un compromiso, porque esto es un compromiso doble, porque es un compromiso que nosotros tenemos que honrar para que a nuestro público siempre le agrade el sándwich de chicharrón. Y eso es algo vital para nosotros.
Sí, quería preguntar si ahora que se están expandiendo, como mencionan ya ahí, más locales, ¿todavía están logrando mantener ese equilibrio entre familia y trabajo? Y si es que piensan a ampliar aún más locales a nivel de Lima o provincia.
Claro, siempre tratamos de mantener ese equilibrio, pero te digo por qué. Somos tres hermanos, pero también ya hay familia de por medio. Mi hermano tiene dos hijas, yo tengo tres hijos, de las cuales, en el caso de mi hermano, mis dos sobrinas ya están ingresando con nosotros, ¿no?, bajo la tutela de mi hermano, de su papá, ¿no?, al mundo del negocio. Es, una de ellas es psicóloga, la otra es administradora de empresas y marketing. Entonces, indudablemente, ellas se están involucrando ya poco a poco en la experiencia práctica y general que nos da el manejo de un negocio. Y en mi caso personal, también yo tengo tres hijos, de los cuales uno de ellos es el que se está dedicando más al giro del negocio, porque va a estudiar administración, ¿no?, marketing. Entonces, indudablemente ellos van a estar involucrados en todo lo que vamos a hacer, ¿no? Y así también eso nos permite delegar funciones y responsabilidades, ¿no? Ellos son más jóvenes, en caso de mi sobrina, de mi hijo, pero de todas maneras están encontrando la preparación teórica con un fundamento básico para que, aunado a la práctica, que nosotros podamos tener esa combinación, como yo digo, teórico-práctica, es a nivel mundial, es la mejor que hay. Entonces, con ellos nos también vamos a delegar responsabilidades, motivo por el cual la familia va creciendo, pero también va tomando cierta preponderancia dentro del equipo, ¿no?, de manejo del Chinito, ¿no? Y es a través de eso que vamos a poder utilizar y también podemos mantener a la familia. O sea, en ese caso, como dice, hay más chinitos, pero también hay más personas que se van a encargar, ¿no? Y eso es saber delegar solamente funciones y responsabilidades, encontrando igualmente a la persona idónea en el manejo, ¿no?
Correcto. Y bueno, los jugos también sensacionales. Muy buenos.
Mira, los jugos, te diré que eso sí es recién, tenemos 2 años ofreciendo, sí, los jugos. Sí. Mira, de los 50 años, por un tema que yo creo que mi padre lo manejó un poco complicado para él, con un tema de espacio y un tema de decir, bueno, ¿sabes qué? Yo soy tradicional, solamente vendo el café pasado, el café con leche. Como tú lo puedes observar, nosotros no tenemos máquina de café. Nosotros pasamos ese café pasado, gota a gota, que se sirve, que se va pasando en una cafetera indudablemente grande, no casera, es una cafetera ya industrial, donde van echando el agua, se cambia el café cada cierto tiempo y todo. Entonces, nosotros, el estilo de la sandwichería del Chinito es un estilo muy clásico, ¿no? Muy, muy, muy original, donde encuentras sándwiches peruanos, ¿no? Pero tradicionales y con un toque oriental, tres de ellos, como te digo, chicharrón, el de pavo y el de chanchito asado. Pero a su vez encuentras bebidas frías y bebidas calientes. Las bebidas calientes es el café pasado y el café con leche.
Correcto. ¿Y cómo ve usted el éxito que ha tenido de Mistura en esta última Mistura? Yo tuve ocasión de ir y vi pues cómo había una cola pues enorme, descomunal, que pues era envidiada por los otros locales, que tenían pues colas de unas cuantas personas, 3-4 personas. En cambio el Chinito, y eso un día de semana, tenía pues una cola por lo menos de unas 100 personas. Ahora, ahí eso hay que mencionar también lo que ustedes llaman el matacola, ¿no?, que regalan costillitas también en la cola.
Exactamente. Bueno, mira, solamente el hecho de estar invitado en Mistura ya es un honor y un compromiso para nosotros. Y así como nosotros, en el mundo del sándwich, las otras 9 sandwicherías que nos han acompañado, porque en este año hemos sido 10 sandwicherías invitadas al gran mundo del sándwich, dentro de la feria Mistura. La matacola, como dices tú, justo nació, eso sí, de Mistura. ¿Por qué? Porque gracias a Dios los clientes, como digo, nos dan su preferencia y la colita de nosotros a veces es un poco más grande que la, en comparación con la de mis otros colegas que nos acompañan en esta feria. Y para un motivo como para que la gente espere con ganas, ¿no? Espere bien, no espere fastidiada ni menos renegando, entonces nosotros le dábamos o le damos a los que están en cola, los que están en cola respectivamente, la costillita del tocino, porque tú sabes que la panceta tiene parte de hueso, ¿no? Y esta carne pegada al hueso es, bueno, como dice Gastón y como todo el mundo lo, al momento de probarlo confirma, es la parte más rica que hay. Entonces, esa matacola es la famosa costillita de la misma, del mismo chicharrón, de la misma panceta, que nosotros invitamos a la gente que espera en la cola, que está haciendo su cola, para que le sea un poquito más agradable la espera. Y yo creo que lo hemos podido conseguir, porque mira, primero, la gente ya no se molesta haciendo la cola, por más larga que esté, y segundo, te digo la confirmación del caso, en el sentido de que al momento de probarlo, a veces les gusta tanto que en vez de ha comprado uno o ha comprado dos, y cuando está en el momento de hacer el pedido, te pide uno o dos más. O sea, ya no vuelve a hacer la cola de caja, pero en ese momento, mire, yo he sacado para los sándwiches, por favor, ¿me puede dar uno más o dos más, por favor? Pero mejor aquí no va a estar. Ok, entonces nos le damos la facilidad. O sea, nosotros aseguramos que el cliente, primero, te cree expectativa, en el sentido de que como lo prueba y le ha gustado, entonces dice, uy, caramba, esto está rico, entonces ni hablar, hago la cola tranquilo. Y segundo, que crea en él un grado tal de gusto de que se anima, a veces o invita, mira, ¿qué te parece? Hemos comprado dos, compremos uno más, porque esto está buenazo, como ellos lo dicen. Entonces, anima a comprar más, ¿no? Entonces, como todo el mundo contento, ellos como clientes y nosotros como proveedores y atención a ellos, ¿no? Le damos y quedamos contentos.
Y esas colas que se forman allí en Lima, realmente es increíble, casi todos los días hay cola para poder comer allí mismo en el local, en el de Girón Chancay, y cola para llevar. Son inacabables.
Tiene una particularidad. Yo creo que como es un local antiguo, clásico, tú ves el techo, cuando tú entras, es el techo alto, de 5 metros de alto.
Gente... A pesar que es una zona un poco peligrosa, ¿no? Que está llena de prostitución en el área. Y de delincuencia. Sí,
pero mira, Lima ha pasado por todo, ¿no? Hemos pasado por la época que gracias a Dios ya está borrada en la historia de ojalá, la época del terrorismo, hemos pasado por la época del gran movimiento migratorio donde las personas venían y se ponían a hacer taxis y combis, cuando pasaban por ahí, rodaban por la colmena, bajaban por Cepita y todo. Hemos pasado también épocas un poquito feas, sobre todo muy de tarde, muy de noche, ¿no? Que con la presencia a veces de personas que no tienen una vida común, como común y corriente como nosotros, sino se dedican a hacer otro tipo de actividades ilícitas. Pero mira, a pesar de todo eso, la gente va al Chinito porque es lo único que queda en Lima. La Universidad Villarreal, que está una cuadra, y la San Isidro del Chinito. Hace muchos años atrás existía la Cruz Roja Peruana estaba casi al frente del Chinito. La gran Cruz Roja Peruana, pero te estoy hablando de hace 40, 50 años atrás, ¿no?
Sí.
Entonces ahora ya la Cruz Roja se mudó en otro sitio, las academias, había academias por ahí alrededor y todo, pero todo eso ha ido variando y la gente que va a Lima específicamente a comer un sándwich a la sandwichería al Chinito va solamente, como digo, a comer. Come, disfruta y se va. Puede ser con colegas de trabajo, puede estar solo de pasado, llevando a la familia, ¿no? Pero a pesar de todo eso, Lima no pierde su encanto. Yo creo que con estos cambios que están bien internos, con lo del Hotel Crillón, que está a 3 cuadras del Chinito, ¿no? Con la corrección de este tipo de personas que se dedican a algo ilícito, con la presencia de Serenazgo, con la coordinación con la Policía Nacional del Perú, ¿no? Porque ahora, pues, tú sabes que las comisarías, ¿no? Trabajan siempre con la comunidad de vecinos de cada local, de cada zona, ¿no? Entonces, todo eso va a mejorar. Yo veo que, indudablemente, Lima tiene un gran potencial. Lima en Lima, queramos o no queramos, Lima en Lima, y la sandwichería del Chinito está inmerso dentro de Lima. y eso es lo que no se puede perder. Por el contrario, debemos recuperarlo, y no solamente recuperarlo, sino mejorarlo, para que la gente vaya a gusto, tranquilo. Ha cambiado bastante, ha mejorado el aspecto, indudablemente a comparación de días anteriores está mucho mejor. Aparte que ya la tabuchería también brinda un sistema de seguridad, ¿no? Y de que un cuidado de los carros que están ahí y todo. O sea que la verdad ahora puedes ir a comer tranquilo, sin problemas. Lo único que sí es saber que vas a tener que formar colita, ya sea para llegar o para poder entrar, porque hay dos colas, una cola para poder entrar y consumir en la mesa, y la otra cola que es para llevar, ¿no? Que ya la gente va a comprar, sobre todo los fines de semana, y lo disfruten.
¿Y cómo se pelean las mesas? Ni siquiera te levantas y ya se están sentando, ¿no?
La verdad, sí. Yo creo que aparte de la bendición de Dios, tenemos la bendición de nuestro Padre. Y para mí fue un doble reto, te comento algo muy particular, ¿no? Porque luchar contra la imagen de mi padre era casi imposible, porque mi padre vivió toda su vida y toda la gente lo identificaba, tenía una cantidad de amigos tremendo, porque él estaba en el Chinito, en la cantidad de cabrías hasta que cerraba. Entonces se hizo amigo por el Chinito, pues han pasado de toda clase, ¿no? De sociedades, de economías, ¿no? De toda clase de artistas, de expresidentes, en este momento diputados, senadores, ¿no? Que la mayoría de ellos conocían a mi padre y todo. Y de ahí nació el Chinito, ¿no? Porque, bueno, indudablemente mi padre, los rasgos orientales, todo el mundo decía, o Félix, o Don Félix, o Chinito. Hola Chinito, ¿cómo estás? Hola mi hermano, hola Chinito. Claro, entonces de ahí cuando cambiamos de nombre, porque antes se llamaba Snack Bar Muelle. No tenía nada que ver, Snack Bar Muelle se llamaba, porque decía que la calle, hace más de 100 años, esa calle, el primer nombre que recibió esa calle fue Muelle.
Chancay.
Y motivo la calle, Chancay, exactamente. Uh-huh. Era Chancay. Primero fue Muelle, después cambió a Tarapacá y después cambió a Chancay. Ya, hasta el momento actual, ¿no? Uh-huh. Entonces ya se quedó con el Chinito. Pues es que cuando cambiamos el homenaje a mi padre, el logo, porque tú ves ahí un logo, hay un Chinito sonriente, ahí sí, una carita, ¿no? Era siempre mi padre, como decía, para el cliente siempre tenía la sonrisa sobre el labio. Entonces quisimos inmortalizar su rostro a través del logo para que la gente que lo vea lo recuerde siempre con ese mismo cariño que lo recordaba cuando él estaba en vida. Y sobre todo con la misma reciprocidad, ¿no? Porque mi padre es amigo de todos, ¿no?
Como ahora, por supuesto, con usted. Muchísimas gracias, Félix, por habernos dado unos momentos de su tiempo y haber compartido con nosotros estas delicias que nos ha comentado aquí de El Chinito, a quien siempre tenemos presente aquí en el programa y en la radio en general.
Gracias a ustedes por esta entrevista, por esta invitación. Y bueno, invito a la gente que siempre nos visite, que vamos a darnos nosotros en todos los locales lo mejor que podemos hacer, y lo mejor que sabemos hacer es preparar unos buenos anuncios. Gracias a ti, gracias a todos tus oyentes, gracias a todo el público general, y cualquier cosa me tienen a sus órdenes para cualquier cosa.
Muchas gracias. Hasta pronto.
Buenas noches. Hasta luego.
Muy bien, y lo pueden ubicar en el chinito.com.pe, es la dirección. Y Junior se ha quedado mudo. ¿No te gusta el pan con charro?
No, sí, me encanta. Lo que quería que preguntar, pues me acuerdo ya después.
Sí.
Fue sobre su padre, cuando encontré más cómo su padre empezó, cuál fue su filosofía de su padre, para hablar de la filosofía de su padre, pero no terminó viéndola totalmente para los emprendedores, ¿no? Ahora ya, que los chicos siempre quieren emprender nuevas cosas, necesitan un consejo ya de alguien que haya tenido un éxito, ¿no?
Claro. Muy bien, vamos a regresar. Fonchi no va a estar hoy en el programa, pero bueno, en fin. Vamos a volver. Viene In Love with an Angel.
Can't I dare? can feel so near, though I'm far from there. I could hold you so tight and then not see the light. When it's plain to see, that you smile at me, I still think it's not real, that you never could feel like me.
But when I'm here sleeping, when I dream of you, then I have courage to tell you that I wanna hold you in my arms. I wanna hold you tonight. You're the sunshine, it's so bright. I fell in love with an angel. Once in a life you get a feeling.
Oh, once in a life you see
the angel that you see.
Más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Aquí, en Lima, Perú, Sudamérica. Esta es la señal de la nueva era.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
38 años, donde la emoción de la radio está.
Regresamos, esto es Extremos, episodio número 312, en Solo Frecuencia Primera. Y continuando con el palo contra la señora Villarán, denunciarán a una mujer que golpeó a inspectora por no hacer cola. La Municipalidad de Lima informó que denunciará a Noemí Contreras Fayaque por agredir físicamente a una orientadora del Corredor Azul en el paradero Manuel Segura, ubicado a la altura de la cuadra 14 de la avenida Arequipa. La atacante de 22 años fue intervenida por agentes de la Policía Nacional y conducida a la comisaría de Orrantia, donde el hecho fue registrado como una agresión física. ProTransporte, a través de su página de Facebook, indicó que la orientadora víctima es María del Pilar Santos Ruiz, quien tiene la misión de colocar a los usuarios del Corredor Azul en la cola antes de abordar los buses. La agresión fue protagonizada por tres usuarios que se negaron en todo momento a ubicarse en la fila para abordar los buses de manera ordenada. El Corredor Azul Tacna Garcilaso Arequipa es un servicio de transporte masivo que ha puesto en marcha la Municipalidad de Lima y que se encuentra aún en periodo de prueba, por lo que el pasaje por ahora es gratuito, que ya va a empezar a cobrarse, me parece, $1.50 o $2. En fin, ahora hay que decir acá que ¿qué le habrá dicho también esta, entre comillas, orientadora? Si ya estamos viendo la calidad de gente que contrata la señora Villarán. Y vamos a seguir viendo el tema de esta señora y sus actividades. Por ejemplo, acá tenemos la señora Villarán y el candidato Salvador Heresi acusan de xenofobia al señor Luis Castañeda Locio. ¿Por qué? Los candidatos a la alcaldía de Lima mencionados acusaron de xenofobia al postulante Solidaridad Nacional Luis Castañeda por haber descalificado a sus asesores de campaña por el hecho de ser extranjeros. Los peruanos no somos así, comentó la alcaldesa Villarán a través de su cuenta de Twitter. Lo mismo hizo Salvador Heresi. Vamos a ver qué es lo que pasó con Castañeda. Adelante.
Oiga, después de toda esta cosa que está saliendo, sería imposible una publicidad en la que dice, yo hago obras y no robo, ¿no? Es como con clara alusión, pues en todo. A mí, yo podría también un poco barajarla con que hay bastantes alcaldes o candidatos que han ocupado cargos públicos, pero eso tiene un nombre propio, que es Lucho Castañeda, ¿no? O sea que en realidad eso me tiene a mí sin cuidado. ¿Sabe por qué? Por una cuestión, porque el pueblo ya no cree. El pueblo sabe que esta es una guerra sucia, que al pueblo no lo van a timar, al pueblo no lo van a engañar. Yo tengo una gran relación con el pueblo, yo amo a mi pueblo y voy a trabajar por el pueblo. Y no nos van a timar, no nos van a engañar con estas guerras sucias que están dirigidas además hasta por extranjeros. En este momento hay un extranjero, ¿no?, un brasileño, que tuitea y marca la pauta. Él es el que dice qué artículos hay que leer, qué cosas estos, comenta. ¿Por qué no se va a su país, por Dios santo? El norteamericano que lo tiene otro candidato también, ¿por qué no se va a seguir asesorando a Clinton, etcétera? ¿Por qué el español que está acá también, por qué no se va pues a asesorar también ahí a España? Oiga, los peruanos somos más que suficientes. Para mí es que es ofensivo a la inteligencia nacional. ¿Sabes qué? Que nosotros no podemos ser intérpretes de nuestro sentir. Mire, nuestra campaña es hecha a mano con puro peruano. Y somos un grupo pequeño, grande, que simplemente lo que tratamos de hacer es interpretar el sentir popular. Por eso estuve yo en los cerros, por eso hemos estado en los distintos lugares, porque ahí tú sientes a la gente, vive sus problemas, trata de interpretar sus problemas. Entonces, y entonces con eso haces una sumatoria y le dices, bueno, vamos a trabajar, vamos a hacer algo en conjunto, vamos a cambiar Lima, vamos a darle futuro. Ese es nuestro propósito, pues, ¿qué me van a traer, pues? Sí. Y nosotros no tenemos ninguna minusvalía intelectual, ni un solo peruano tiene ninguna minusvalía intelectual para que le traigan extranjeros, pues, y que vuelvan a marcar aquí la agenda.
Correcto, entonces. Bueno, eso fue lo que respondió y dijo de forma contundente, como lo hemos escuchado, el señor Luis Castañeda Locio. Ahora, Xavier Domínguez, que es uno de los aludidos, que es el asesor español de la señora Susana Villarán, precisamente, al que la señora Susana Villarán dice haberle pagado cerca de $250,000 mensuales. Pues dice Xavier Domínguez, catalán, vivo en US, papá de dos hermosos niños mexicanos a los que educo a diario. La frase, ¿por qué no se van a su país? La borren de su mente. Primero que ese hombre aprende a escribir. Realmente intolerable. Y este es el gran intelectual, el gran estratega, que cobra $250,000, y lo que es más grave, bueno, fuera del bolsillo de la señora Villarán. Hasta ahora no ha dicho de dónde sale ese dinero. No vaya a ser que está saliendo de las arcas del municipio o de la caja municipal. ¿Quién le paga $250,000 mensuales? ¿Cuántos meses llevan de campaña? Este hombre ya va llevándose varios millones de dólares. ¡De dólares! A mí dame 100,000 nada más, me quedo contento al mes. Y te hago un buen trabajo. Por favor, y cualquier peruano también lo haría. Por favor, realmente es ofensivo que ese señor esté aquí en el Perú. Deberían votarlo de una vez Ahí sí, en ese aspecto coincido con el señor Castañeda, aunque no coincido con el señor Castañeda en el descomunal estropicio que él y sus asociados hicieron contra el distrito de Barranco con este gran desatino del Metropolitano, pasando, anulando uno de los canales de la avenida Bolognesi, por tanto recargando a la zona residencial de la avenida San Martín. Susana Villarán vulnera la ley vigente al no presentar reportes de gastos de campaña. El secretario general de Transparencia, Gerardo Tábara, aseguró que la candidata a la alcaldía de Lima por Diálogo Vecinal, Susana Villarán, vulnera la ley. La candidata que usted señala que ha cumplido presentar los reportes de gastos de campaña en los tres momentos que ya han... Perdón, la candidata que usted señala que ha incumplido en presentar los reportes de gastos de campaña en los tres momentos que ya han cumplido está sin ninguna duda vulnerando la ley vigente, señaló. Tábara resaltó que las sanciones que existen para ese tipo de candidatos son demasiado suaves y no son efectivas. Vamos inmediatamente con las declaraciones de Gerardo Tábara.
El proceso electoral. La candidata que usted señala que ha incumplido con presentar los reportes de gastos de campaña en los tres momentos que ya se han cumplido está sin ninguna duda vulnerando la ley vigente.
Bueno, ¿qué sanción le corresponde en todo caso?
Para darle un pase al doctor Manuel Escucho, hay pues un problema, porque las sanciones que la legislación actual establece para quienes no cumplen con presentar sus gastos de campaña son demasiado suaves, no son muy efectivas. Hace tiempo que estamos reclamando para que se cumpla con el financiamiento público directo, porque sucede que la máxima sanción que se puede aplicar a quien no reporta sus finanzas partidarias es eliminarle el financiamiento público directo. Pero como esto no se cumple, no es una sanción efectiva. Nosotros compartimos la propuesta que se ha hecho de los organismos electorales para que las organizaciones políticas que no cumplen con presentar sus gastos de campaña sean sancionadas con restricciones a su participación en los procesos electorales. Porque efectivamente se trata de una norma de la máxima importancia. La población tiene el derecho a saber quién financia las campañas de cada uno de los candidatos y candidatas en estos procesos electorales y en todos los procesos electorales.
Bueno, continuamos con la información al respecto. Susana Villarán es temida, dice, por una buena parte de la población. Sus votantes piensan que Castañeda es mejor que lo que hay ahora, Villarán, y mejor que los demás candidatos que no conocen. Entre el electorado existe el temor de que Susana Villarán sea reelegida. Como reza el dicho, más vale viejo conocido que nuevo por conocer. Asimismo, el analista político Masombrío sustentó que Villarán traicionó su palabra al postular a la reelección cuando había prometido meses atrás que no lo iba a hacer. Sombrío sostuvo que el antivoto contra la alcaldesa de Lima es tan fuerte como la valoración por las obras que Castañeda dejó en sus dos periodos municipales. Se trata del recuerdo de una gestión que para muchos sectores, sobre todo los pobres, fue positiva. Recuerdan y valoran las obras y el aspecto social. Ahora, al respecto, vamos a ver que hay un cuadro, una evaluación de obras de ambos candidatos. Entonces, si lo tienes en la rosa, hay un cuadro de obras. A ver si lo tienes. Acá está. Vamos con la comparación de qué tanto recuerdan las obras de estos candidatos. En el caso de Luis Castañeda, construcción de escaleras 57%. El Metropolitano 45%. Hospital de la Solidaridad 20%. Parques zonales 12%, construcción de puentes 11%, construcción de pistas y veredas 10%, el Parque de las Aguas 9%, construcción de bypass 8%, construcción de muros de contención 6%, construcción de losas deportivas 5%, el tren eléctrico 5%, vía expresa de Grau 2%, mejoramiento del tránsito 1%, construcción de corredores viales 1%, otros 10%, Ninguna obra, 2%, no precisa, 6%. Susana Villarán, el corredor azul, 30%. La reubicación de la parada, 25%. El proyecto vía Parque Rima, 15%. La reforma del transporte, 6%. Construcción de escaleras, 3%. El metropolitano, el tren eléctrico, construcción de pistas y veredas, el mejoramiento de la Costa Verde, todos ellos, cada uno, 2%. Creación y remodelación de parques, la construcción de muros de contención, ordenamiento de tránsito en la avenida Abancay, construcción de hospitales de la solidaridad, todo ello, al igual que construcción de puentes, 1% cada uno, otros 9%. Nada, ninguna obra, 17%, no precisa, 14%. El caso de Salvador Heresi como alcalde de San Miguel. La remodelación de la Costa Verde, 3%. Construcción de pistas y veredas, 2%. Mejoras en seguridad ciudadana, 2%. Creación y remodelación de parques, 1%. Otros, 3%. Ninguna obra, 15%. No precisa, 77%. Enrique Cornejo, el tren eléctrico, 7%. Otros, 2%. Ninguna obra, 11%. No precisa, 80%.
Claro, en el caso de los dos alcaldes, en el caso de Castañeda, que ha sido alcalde, en el caso de Villarán también, que es más latente, ¿no? Entonces el recuerdo está mucho más fresco de lo realizado. Evidentemente, en el cuadro estamos viendo que Castañeda sobrepasa, ¿no?, en un alto porcentaje la recordación del pueblo, de la ciudad de Lima, sobre las obras realizadas en comparación con Villarán, a pesar que Villarán pues es la última gestión. Eso es una de las principales causas, una de las principales razones por las que en esta ocasión pues Castañeda tiene también un alto porcentaje de intención de voto, porque la gente se basa en las obras. Lamentablemente es así, o sea, hay que hacer, ¿no? Las acciones son las que determinan la razón de ser de cada individuo. Ahora se habla también del caso Comunicore, de la corrupción y todo ello, ¿no? Sin embargo, al parecer pues la población limeña, sobre todo los estratos más pobres, más populares, que es donde se centró mucho la realización de obras de Castañeda, pues no dan en valor a ellos, sino que valorizan las obras que recibieron, ¿no? Y evidentemente la construcción de las escaleras fue una de las principales obras en ese sector hacia la población, ¿no?, más popular, porque recuerdan, sabemos mucho que viven en lugares pues bastante lejanos, subir cerros todos los días, y como que la construcción de las escaleras fue como para ellos como la modernidad, lo nuevo, ¿no? El sentirse en otro sitio, aunque parezca mentira, este trabajo de obras le dan a una persona un mejor confort, una mejor situación, una mejor calidad de vida, te hacen sentir también distinto, con mayor proyección, con mayor ganas de hacer cosas nuevas a nivel personal y grupal, ¿no?, y social en una comunidad. Y eso es lo que recuerda pues la gente, ¿no?
Vamos con corte de la hora, regresamos con más sobre Susana Villarán. Bien, estamos de vuelta con En contra de Susana Villarán. Perdón, con extremos, perdón.
Así parece En contra, ¿no?
Al menos. Ale González, es que se lo gana. Cuando vi ese panel de Melcochita gigante, luminoso, en la carretera central, apoyando a la señora Villarán. Panel, sí, panel luminoso, gigantesco, millonario. Realmente, pues ya raya. No, ya raya demasiado.
¿Por qué Melcochita?
No, fuera de que Melcochita fue esa vez a hablar. Estamos hablando de un panel publicitario gigantesco, descomunal, millonario. Bueno, ahora el señor Alex González, que tiene 0%, no puedo creerlo. Este hombre candidato por lo que fue el Fonavi, Democracia Directa le llaman. Bueno, en fin, ha presentado lo que algunos han llamado un bluff, es decir, una mentira. Un audio donde aparece el candidato que acompaña a la señora Villarán, el señor Rey, y lo presenta allí junto con, sí, es el candidato a teniente alcalde, efectivamente, lo presenta junto con esos asesores españoles diciendo que se van a repartir Lima como si fuera una tortilla. Escuchemos.
El señor Pastel ha hecho una pregunta que la candidata de José Luis Amar ha querido responder. Acá hay un video donde el joven irresponsable candidato a teniente alcalde de Lima se reparte la tortilla con empresarios españoles. El día de mañana, a las 7 de la mañana, lo hago por ustedes jóvenes, por ustedes ciudadanos de Lima, que ya no soportan la corrupción. Aquí hay un audio que mañana convoco a la prensa para que lo escuchen. Así se reparte la reelección en Lima. Hay que luchar contra la corrupción. Mi propuesta emblemática de drones contra los ladrones es para los ladrones de la gran Lima emergente que tanto daño le ha hecho a los pobres y a los emergentes. Y a los otros también, a los corruptos que tanto daño le han hecho a Lima. Aquí hay un audio de ciudadanos extranjeros que intervienen en la vida democrática y política del Perú.
¿Es verdad? Bueno, vamos a ver qué pasó al respecto. Adelante. Es el audio. Bueno, en realidad está casi inteligible, no se entiende, pero dentro del audio, según lo que se trata de escuchar, por eso es que le han quitado un poco de crédito a este material. Al parecer, Rey y sus acompañantes conversan sobre una estrategia de campaña puntual, la presentación de Susana Villarán en el debate de que organizó el Diario del Comercio. Tiene que ser estadista, en este tiene que ser una estadista, dice una voz elegante, interrumpe otra persona. ¿Quién sería Augusto Rey? Dice que deben exponerse pocas ideas porque no es una discusión de dos horas. Es lo que vamos a estar viendo ahora. El domingo es otra, añade, en aparente alusión al debate del día 28 de septiembre que organizó el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cuáles son los temas que tiene que mencionar? Se pregunta otro de los interruptores. En otro momento la misma voz señala: yo no sé decirlo, no sé si decirlo, pero venimos de una tradición de dos gobiernos municipales por alcalde. Bueno, frente a esto, habla Susana Villarán.
Como Orión, que mancha las pistas de sangre, deja viudas, deja personas con discapacidad, y no va a pasar nada. Estamos muy mal porque estamos llevando Lima al atraso, a que continúe la congestión, la contaminación, la accidentalidad. Muchas gracias.
¿Qué audio va a presentar mañana el señor?
No tengo idea de qué, pero usted sabe que los audios son, ¿cómo se llama? Me recuerdan prácticamente.
¿Su vehículo? Bueno, gran respuesta de la señora Villarán. Y bueno, frente a esta situación, Villarán se negó a responder sobre otra denuncia que también está pesando en su contra. ¿Cuál es? Resulta que la señora Villarán ordenó, a través de su área de comunicaciones en su momento, un estudio, un trabajo a la empresa encuestadora Imacen, unos focus group. Así es. ¿Para qué? Precisamente para poder evaluar el estado de imagen de cada uno de sus más cercanos colaboradores. Sin embargo, al final, estos colaboradores, los aprobados por este focus group, fueron precisamente y son sus acompañantes como regidores en esta idea que tiene, esta loca idea de postular a la reelección. Pues bien, el tema aquí es que la señora Villarán se niega a responder sobre este focus group de Imacen y también se niega a hablar si utilizó o no fondos públicos. Veamos qué es lo que ocurre.
He escuchado, no he leído, he escuchado, pero ustedes tienen todo el derecho de ir a la administración, a la gerencia de comunicación, para pedir toda la información necesaria al respecto y aclarar cualquier duda que tengan.
¿Alcaldesa solicitó esta encuesta? ¿Solicitó esta encuesta de transporte?
No, yo no solicito encuestas, señores. Ustedes vayan, les he dicho, yo estoy en campaña, ¿soy candidata o no soy candidata? ¿He pedido licencia o no he pedido licencia? ¿Quién tiene la información? La administración. Lo que estamos hoy día viendo es la reforma del transporte. Soliciten toda la información que necesiten, que les será dada. Si hay alguna irregularidad, será investigada. Señores, pregunten al órgano de línea que es la gerencia de comunicaciones. ¿Está claro? Yo les digo, pregunten ustedes a la gerencia del transporte para que les den toda la información, a la gerencia de comunicación. No, a ver qué, lo que les quiero decir, ustedes quieren venir acá a hacer preguntas sobre algo que yo no conozco. Todo lo que quieren ustedes es una información respecto de unos grupos focales, creo, que se han hecho. Muy bien, grupos focales se dice en castellano. Entonces, si los grupos focales se han hecho en la administración, que la administración les responda. Yo soy candidata en este momento y les digo, pregunten todo lo que quieran. Nosotros somos transparentes, que les den la información. Si hay alguna irregularidad, esa irregularidad será investigada. Punto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta?
Y así trata la señora Villarán a la prensa, pues realmente perdiendo los papeles.
Bueno, ella dice que ahora está de candidata, pero ese trabajo se mandó a realizar cuando ella estaba ejerciendo como alcaldesa. Y en realidad, pues, no contestar deja abierta la posibilidad, más sobre todo en esta situación en la que se encuentra, de que mucha gente piense, pues, de que ha sido realmente con conocimiento de causa, ¿no? De ella, el adrede incluir esas preguntas dentro del FOC.
Muy bien, menores de 12 y 13 años ejercen la prostitución a plena luz del día en el Parque Kennedy de Miraflores, según reveló un informe del programa TV Primera Noticia. Los números telefónicos de las adolescentes incluso aparecen en avisos publicados en algunos diarios. Ellas ofrecen sus servicios sexuales por 200 soles en promedio en diversos hoteles. Una menor contactada por el referido programa dijo que se dedicaba a la prostitución desde hace un año junto con otras chicas de su edad y que planeaban sus encuentros generalmente en algún punto del Parque Miraflorino. Aseguró que personal de serenazgo que patrulla por el lugar se hace la vista gorda a cambio de dinero. Les doy su propina, a uno le tengo que dar hasta 500 soles. Joder, ¿cuánto gana esta chica? Para darle una coima de 500 soles al serenazgo. Y qué buen negocio para el de serenazgo, ¿eh? Y el señor alcalde, que ya está atreviéndose a postular a la reelección, imagínate. La situación, y parece que se la lleva. La situación se repite por las noches. Se halló más adolescentes que pasean por el Parque Kennedy. O sea que ahora ya no es el lugar de los fletes de los gays, sino de las chibolas. Y chibolas menores de edad. Y no de 17, estamos hablando de 12 y 13 años. En busca de clientes. La tarifa, reafirmaron que la tarifa es de 200 soles. Luego, por falta de dinero, por la misma necesidad, me indujeron a esto. Y ya, pues, aquí estoy hace un año, y no han hecho nada. Acá somos 8 o 9. Ahora, ¿cómo sabes que son prostitutas?
Porque ellas mismas lo están diciendo,
¿no? No, pues, pero yo veo una chica parada y le digo, ¿eres prostituta? No, no,
no, pero no dice que hacen sus acuerdos por teléfono y quieren encontrarse.
Claro, que se encuentran ahí. Pues,
claro, ya dirán, se vestirá así, de tal clave, ¿no? Voy a hacer así. Tú ya
no, sabes, bueno, un encuentro puede ser hasta en una iglesia, puede ser en cualquier lugar.
No, pues, pero es que ya se supone que han puesto eso como un punto, el point, ¿no? El point para encontrarse.
Increíble.
Y tendrán un capricho, pues, ¿no? Como que alguien que las agrupe, que las explota también, pues, para recibir todas las llamadas, para estar vigilante de el serenazgo.
Es probable. Es
todo ya organizado, me parece.
Es muy probable, si lo hacen con adultos, imagínate con adolescentes, ¿no? ¿Y dónde están esos padres? Bueno, en realidad,
la policía, porque esto es un delito totalmente.
Claro, ¿no? Pero en realidad, pues, el origen de todo eso sale de casa, ¿no? Porque una jovencita, para que a esa edad piense en ejercer la prostitución por dinero, es porque algo muy, muy grave ocurre en su casa, que no necesariamente está relacionado con el factor económico, ¿no? Sino también con la ausencia de valores, de autoestima, ¿no?
Eres un enfermo.
Como explotadas, ¿no? O sea,
de hecho, que es una exploración, porque hay alguien ahí que está
aprovechándose de la situación. Yo creo, ¿no?, que es cosa de cada quien, inclusive entre las mismas chicas. Se recomiendan, se dicen. Lo que pasa es que hay tanta desorientación en los colegios sobre formación laboral.
Que eso es factible para que alguien se aproveche de la situación
y pueda lucrar. Obvio. Pero veo que más parece que entre las mismas chicas se organizan.
Claro, por eso te digo, ¿no? El factor ahí, el principal problema es lo que está ocurriendo dentro de ellas en su propio hogar, ¿no? Sí. Su vida personal.
Bueno,
que llegan a tomar esa decisión.
100 orgasmos al día tiene este pobre hombre. Digo pobre hombre porque no parece que le es muy agradable. Dice que inclusive en el velatorio de su padre le vinieron varios orgasmos frente al ataúd cuando lo estaba velando. Y no puede evitar, desde que se le dio tuvo un golpe en la espalda, en la columna, pues a este pobre hombre le vienen 100 orgasmos al día. Así es. Se ha convertido en un sufrimiento para Dale Decker, Es un hombre de 37 años que vive una vida aparentemente normal en Wisconsin junto con su esposa e hijos. Sin embargo, desde hace meses Dale ha tomado la decisión de no salir de su hogar para asumir su enfermedad en silencio y evitar las burlas y miradas de la gente que lo rodea. Este hombre padece una enfermedad llamada trastorno de excitación genital persistente. Esta anomalía le impide a Dale realizar cualquier tipo de acción cotidiana sin ser víctima de un intenso orgasmo. Durante una entrevista a Daily Mail, Dale afirmó que puede llegar a padecer hasta 100 orgasmos en un día normal. Todo habría comenzado en el 2012 cuando Dale sufrió una fuerte caída y golpeó su espalda. Aparentemente el golpe habría afectado a los nervios de la columna. A partir de entonces, sus orgasmos son incontenibles. Así es. Dice, imagina que estás de rodillas en el funeral de tu padre junto a su ataúd para despedirte de él y entonces tienes 9 orgasmos allí mismo mientras toda la familia está de pie junto a ti. Algo así que no quieras volver a tener un orgasmo en el tiempo que te queda de vida. No hay nada agradable en ello porque aún te sientes físicamente bien, estás completamente disgustado por lo que te está pasando, declaró Dale para Daily Mirror. Pobre hombre. O sea, no puede evitar tener orgasmos.
O sea,
que tú quieres tener 100 orgasmos al día y no evitarlos.
No.
Sin manos, el hombre, sin manos.
Grande, o sea, él cuando sale a cualquier lado le da como un ataque y lo hemos visto retorcerse ahí de placer, bueno, de placer, pero es al fin y al cabo. Y le impide hacer cosas, ¿no? Yo no hay una solución, o sea, no hay un agente químico, ¿no?
Pues parece que no. Parece que no. Y no
es vivir recluido en su casa, he dicho, vivir recluido en su casa para ya no estar en esas situaciones.
Claro, pues le viene el orgasmo en cualquier momento. Le viene el orgasmo en cualquier momento y ¿qué va a hacer? En fin. Restaurante Costa Verde, tal como lo anunció la alcaldesa de Barranco, Jessica Vargas, finalmente devolvería terrenos a la municipalidad de Barranco. El restaurante Costa Verde tendría que devolver a la municipalidad los terrenos donde opera debido a una reciente sentencia judicial. Ello en vista de que el segundo juzgado especializado en lo civil de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró nulo los contratos de alquiler y posterior venta de 3.950 metros cuadrados del terreno Eriazo, ubicado en la playa de las Cascadas. Al parecer, la empresa Costa Verde S.A. no habría apelado a los plazos de ley, por lo que el municipio barranquino se encuentra a la espera de que el juez declare consentida la sentencia. Las obras de todo el circuito de la Costa Verde, que serían realizadas con el apoyo de la Municipalidad de la Zona y la Municipalidad de Lima, no han podido ser culminadas. Además, actualmente se han dado prioridad en el reforzamiento de barreras y geomallas en los acantilados a fin de evitar accidentes por desprendimiento de piedras. Bueno, y ahora esa noticia, empleada del hogar, muy querida, es denunciada por robar en varias casas. La nota a continuación.
Observe a esta mujer. Se llama Hortensia Consuelo Barrera Cotrina. Tiene 40 años y al menos 6 denuncias por hurto. No tiene reparos a la hora de actuar, ni siquiera con los muertos.
Hasta el día de la muerte, del entierro de mi madre, ese día se aprovechó y se llevó todo lo que le habían traído a ella, por el cariño que le tenían, ¿ah? Se llevó, y encima se llevó las cosas que ella había usado la última vez que nosotros pudimos tenerla.
Lidia Espinosa vivió en carne propia la indolencia de esta mujer, que al inicio mostró otra cara.
Siempre trataba de ser muy amable, de ayudar en todo lo que se pueda. Si se necesitaba algo, yo voy, yo compro. Confiamos en ella porque ella era la señora multiuso, de todo. O sea, ella podía hacer todo, siempre disponible, siempre ayudando. Entonces confiamos bastante en ella, ¿no? Le dejé a mis hijos, le dejé mi casa, le dejé todo. En joyas nomás se llevó casi como $2,500, $2,600.
Hortensia Barrera Cotrina fue contratada a través de esta agencia de empleos llamada Los Ángeles y ubicada en Surquillo. La nana ladrona burló los controles de seguridad y nunca entregó los antecedentes policiales. Tampoco lo hizo con sus nuevos empleadores. Empezó robando poco a poco, aprovechando que la familia de Lidia Espinosa se concentraba en atender la penosa enfermedad que aquejaba a su madre.
Después la señora constantemente se había estado llevando los víveres y los que empezaron a quejarse fueron los niños.
Lo más indignante ocurrió el mismo día que se velaba a la madre de Lidia.
Ese día ella había aprovechado y se había llevado gallinas, se había llevado el arroz que habían traído para justamente lo que íbamos a ofrecer a la gente.
Días después, y aprovechando el dolor y las defensas bajas de la familia, la nana Hortensia Barrera arrasó hasta con las joyas de la difunta.
Y bueno, entre víveres, entre ropa y todo lo demás, habrá sido como unos 2.500 soles.
Pero no fue el único robo.
Se llevó la laptop, se llevó la cámara fotográfica, se llevó mi celular Claro, se llevó un paquete de pañales de Tamara, se llevó ropa de Tamara, el equipo de música también de la sala, ahí está la mesa vacía. Claro, el equipo de música también se llevó.
Pues nos dimos cuenta que mi hija es hija. Me falta mi plata, se llevó mi plata, se llevó mi celular. Después voy a buscar, no estaba mi laptop y la plata que yo le había dado. Y bueno, poquito a poquito iban apareciendo cosas que una vez no se da cuenta porque no las necesita el mismo, ¿no?
Pero que no estaban. ¿Y cómo reaccionó? O sea, ¿qué hizo cuando se dio cuenta de lo que había pasado?
Me dio cólera porque cuando yo llegué...
Hilda Medina la denunció en la comisaría de San Luis por robar una laptop y dinero en efectivo según este documento policial. En total, Hortensia Barrera Cotrina registra 6 denuncias por el mismo delito. La última data de julio de este año. Intentamos recoger su versión, pero en la dirección que reportó ante el RENIET informaron que ahí no vivía. La agencia de empleos mencionada en este informe tampoco accedió a nuestras solicitudes de entrevista.
¿Qué tal la nana ladrona?
Bueno, desde hace mucho tiempo, ¿no? Siempre ha habido el temor cuando contratan a una empleada o alguien, ¿no?, que entre a tu hogar a trabajar algún trabajo, de que pueda ser pues un delincuente, ¿no? Una delincuente. Y por mucho tiempo incluso también se hubo muchos casos de empleadas domésticas que se aprovechaban de la confianza de las personas que lo habían contratado y solían robarse las cosas, ¿no? De a pocos, ¿no? Plata, de a poquitos, sacaban joyas, cosas poco a poco, ¿no? Ya casos mayores cuando entraban en complicidad y arrasaban con todo, ¿no?
Y de ahí desaparecían.
Claro, y desaparecían. Pero y con el tiempo comenzaron a salir también las agencias, ¿no? De nanas, sobre todo porque hay muchísimas familias en las que, bueno, tienen sus hijos pequeños y ambos, papá, mamá, salen a trabajar y no tienen pues a un familiar o alguien más cercano que pueda cuidar a sus hijos. Entonces también el temor de las personas de encontrar a alguien de confianza y por eso supuestamente recurren a una agencia que les garantiza que el personal que les van a enviar es honesto, que han cumplido con todas los requisitos que tienen experiencia y buenos antecedentes para poder trabajar. Pero eso no ocurre, ya son varios casos en los cuales empleadas de casas resultan ser delincuentes y han llegado a trabajar a través de una agencia. Sin embargo, la agencia no se hace responsable de estos casos cuando deberían de ser los principales responsables. Son ellos quienes han mandado a esa persona a trabajar, supuestamente confiando al cliente en que tiene pues todos sus papeles en regla, los antecedentes, que ha sido evaluado de la manera correspondiente para poder asumir un cargo así, sobre todo cuando hay niños, ¿no?, en el hogar.
Bueno, vamos a regresar ya con lo último del programa. Estamos en Extremos, episodio número 312. La próxima semana, elecciones municipales, ya se viene, entonces finalmente. Y acaba esta campaña y la incertidumbre sobre quién va a ser finalmente el elegido, pues, ¿no? No solamente para alcalde, sino también para presidente regional. Volvemos, esto es Extremos, en su frecuencia primera.
otra vez vuelvo a sonreír. Sin saber, tú estás aquí. Sin pensar, vuelvo a recordar. Es verdad, nunca te pude olvidar.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
De mi camino, hoy le doy mil gracias al destino. Tú estás aquí. Otra vez vuelvo a sonreír.
Música y solo música. Audio digitales en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Aquí, en Lima, Perú, Sudamérica. Esta es la señal de la nueva era.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
38 años. Donde la emoción de la radio está.
Y son las cosas pequeñas, un te quiero, hay un te amo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Parte final de Extremos, gracias por habernos acompañado. Ha sido un programa con muchos invitados. Fonchi no estuvo presente hoy, tampoco lo estuvo Tito Livio. Y bueno, Fonchi se ha disculpado y va a estar la próxima semana, se siente un poco mal de salud.
Muchas gracias y que pase una bonita semana. Hasta luego.
Jorge está con el bananero. Espero que nos traiga noticias para el programa que viene sobre este extraordinario personaje que nos está visitando en estos momentos en Lima y que Ana Rosa se muere por conocer.
Yo no me muero por conocerlo. Tú te mueres por conocerlo.
¿No quieres conocer a Bananero?
No, no soy seguidora de sus videos.
El peluca zape. Dice.
Tú eres el que... Bueno, hasta la próxima semana. Ya estaremos en el siguiente episodio, más bien comentando sobre el resultado de las elecciones. A ver qué sorpresas nos traerá. Esperamos que sean gratas. O al menos, ¿no? Esperanzadoras para nuestra ciudad.
Gracias y hasta la próxima semana en Extremos. Extremos ha sido una realización de Sol, Frecuencia Primera RTVL, Lima 2014.